Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es el día después de Navidad, en medio de un fin de semana que es infinitamente más festivo de lo habitual, pero a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Hemos pasado la primera etapa de la Navidad, sí, es el último domingo del año y dentro justo de una semana habremos estrenado ya 2022. El tiempo hoy anuncia cambios que se van a notar más durante la semana que estamos a punto de estrenar. De momento, este domingo suben ya las temperaturas de forma general, salvo en el Mediterráneo y en Andalucía Occidental, donde se quedan como estos días. Las máximas estarán por encima de los valores normales para estas fechas. Y si buscamos lluvias, hoy nos tenemos que ir a Galicia, en concreto al oeste de esta comunidad, que es donde van a ser más intensas. También en Asturias. No se descartan en otros puntos del centro y de la mitad norte de la península. Vamos a comenzar la última semana del año y seguro que te preguntas qué tiempo vamos a tener en Nochevieja. Los meteorólogos nos dicen que, bueno, es pronto todavía, que hay que esperar para establecer un pronóstico más preciso. Lo que es seguro es que tras el fin de semana de Navidad llega un anticiclón. Lo ha adelantado en el fin de semana con Cristina el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Entre domingo y lunes lo hará más en el norte peninsular, en la parte de Galicia sobre todo, y ya digo, podemos decir que a partir del martes vamos a tener un cambio de tiempo, podríamos decir un poquito radical para la época del año. Vamos a tener temperaturas pues anormalmente elevadas para un final de año, ¿no?
Al margen del tiempo, hoy hay un sonido que llevamos esperando desde el 19 de septiembre, un anuncio que confirma todas las previsiones. Una confirmación que es un punto y seguido, porque queda mucho tajo por delante.
Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras. La erupción ha terminado.
Es el consejero canario de Administraciones Públicas con un mensaje que perfectamente podríamos poner en bucle, porque era la noticia que deseaban todos los palmeros y que ha tardado en llegar. Quitando los 13 últimos días, que es el tiempo que el volcán de Cumbre Vieja lleva en calma, han estado en vilo escuchando un rugido como este. Así desde el 19 de septiembre hasta casi el 13 de diciembre, que es cuando empezó su letargo. 85 días y 8 horas. Un volcán que empezó en verano, que siguió en otoño y cuya actividad se ha dado por finalizada en invierno. Nunca antes un volcán había estado tanto tiempo activo en la isla de La Palma, el Tajuya. Tenía ese récord desde 1585, pero entonces fueron 83 días, ahora 85. Hay algunos que han preferido quedarse con la espectacularidad de un fenómeno que ha dejado a su paso una imagen de gran destrucción, con más de 1200 hectáreas arrasadas y cerca de 3000 edificaciones destruidas. Todos recordamos momentos, imágenes, como la de este bar de Todoque, el municipio de Todoque. Justo en este instante, la lava engullía parte del establecimiento.
Bueno, esto es la zona de Todoque. Como veis aquí, el restaurante Altamira, y se lo está llevando en estos momentos. Y dentro de nada, que serán 4, 5, 6 horas, cruzará toda la carretera.
Con esto era el 22 de septiembre, otra de las imágenes más impactantes que refleja la perfección, pues toda la destrucción del volcán. La vimos cuando caía la torre de la iglesia de Todoque. Fue una semana después de que el volcán entrara en erupción. Y a partir de ahora, ¿qué? Pues a partir de ahora queda todo por hacer. Miles de palmeros sin casa, servicios esenciales que han quedado inutilizables y, en definitiva, reconstruir buena parte de la isla de La Palma. En el Valle de Aridane hay zonas sin luz, sin agua, con carreteras destruidas. Se ha solucionado lo urgente, que era que finalizara la erupción del volcán, pero ahora queda lo importante. Toca seguir trabajando y lo inmediato es continuar haciendo mediciones para analizar los movimientos sísmicos que se siguen produciendo y también la nula actividad del volcán. Hay que seguir analizando la calidad del aire. David Calvo es vulcanólogo de Involcán.
Estamos ante un escenario que ya muchos soñaban desde hacía semanas en La Palma y que por fin parece consolidarse. Quizás para la población supone un poco más de tranquilidad y encima en estas fechas, pero desde luego para la ciencia tranquilidad sigue siendo poca porque el volcán sigue mostrando signos de una actividad latente que tenemos que seguir investigando para seguir comprendiendo cómo funcionan los volcanes en Canarias.
Esto es lo inmediato. También urge la vuelta a casa de los que permanecen evacuados y cuya vivienda no se ha visto afectada, es decir, no está destruida. Pueden volver, pero de momento hay que esperar. En COPE hemos pulsado dos casos opuestos. Dos familias de los Llanos de Aridane que han estado viviendo en el interior de un vehículo. En el caso de Ricardo, en una autocaravana. Allí llevan 3 meses con su hijo pequeño. Nadie les ha dicho todavía una previsión aproximada para volver a su casa. Y de momento, después de ya muchos meses, lo llevan con la resignación que les queda.
El niño yo creo que es el mejor que lo lleva, porque en el colegio como él se cree que estamos de acampada, porque nosotros solíamos salir mucho en la caravana, y él le pregunta, ¿ahora vamos a vivir aquí? Porque nosotros estábamos antes en Las Martelas, pero desalojaron Las Martelas, que ya está abierto, pero nos tuvimos que venir para aquí. Ahora ya pues nos sentamos aquí, tenemos agua y luz, ya no vamos a volver para otro lado, no tenemos agua ni luz.
Este es un caso más de los cientos de familias que todavía no han podido volver a sus casas en la isla de La Palma. En el lado opuesto, en COPE hemos conocido a José. Durante estos 2 últimos meses ha vivido en un furgón junto a su mujer Elsa, de 72 años. Ellos han tenido suerte. En las vísperas de Navidad pudieron volver a su casa y han celebrado estas fiestas con la familia.
Es especial porque pues nosotros hemos estado evacuados, quedándonos en un furgón, pero ahora, gracias a Dios, ya estamos en la casa. Tengo mis nietos y mi familia aquí, pero siempre uno acordándose de quién perdió todo, como mi hija.
Dos realidades opuestas que reflejan muy bien la situación que todavía hoy se vive en La Palma. Y en este 26 de diciembre es muy habitual que se analicen las reacciones al discurso del rey. Si ponemos en fila las de este año y las comparamos con las de años anteriores, pues no encontramos excesivas diferencias. Los actuales socios del gobierno, especialmente desde Podemos y los separatistas, pues aprovechan para cargar contra la monarquía con mofas incluidas, con gracietas, que ya ven ustedes la gracia que pueden tener, ¿verdad? El resto, pues también lo de siempre, el PSOE sin cargar excesivamente la suerte en la defensa del discurso, más bien se ponen de perfil, sin defender la figura del rey, y en PP y en Ciudadanos sí. En apoyo no solo a las palabras de Felipe VI, sino también a la monarquía en general. Sorprende el calculado silencio de Vox. Ningún dirigente de Vox ha valorado el mensaje de Felipe VI, dando a entender que no están de acuerdo, por aquello de que quizá no les ha parecido lo suficientemente rotundo y contundente. El rey habló de la pandemia, habló de la recuperación económica, y de una de las cuestiones que más les preocupa, la Constitución.
La Constitución ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis serias y graves de distinta naturaleza que hemos vivido, y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad.
Respeto, reconocimiento, lealtad para una Constitución que los actuales socios del gobierno de Pedro Sánchez no solo cuestionan, atacan e incumplen siempre que pueden la Constitución. En cuanto a la situación del rey emérito, Felipe VI, tal y como se esperaba, no estaba en el guión, ni nadie esperaba una mención, pues no mencionó en ningún momento a su padre. Esto ha sido lo habitual en sus discursos de los últimos años, y no se refirió en ningún momento a la posible vuelta a España de don Juan Carlos. La justicia suiza, ya sabes que archivó la causa contra el emérito el 13 de diciembre Y ahora toca esperar los movimientos de la Fiscalía Española, que decidió ampliar la investigación 6 meses más. Hablamos de la Fiscalía que dirige la exministra socialista Dolores Delgado, candidata también por este mismo partido, por el PSOE, a las últimas generales. Y hablamos de una Fiscalía a la que Pedro Sánchez se refirió con aquel clásico. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y luego seguimos pendientes de la evolución de la pandemia en España. Si miras a tu alrededor, en tu familia, en el grupo de amigos o en tu entorno más cercano, la noticia es si no te encuentras ningún positivo. Raro es que no lo tengas en tu entorno. Eso ha alterado muchas de las celebraciones de estos días. La cena de Nochebuena o la comida de Navidad se ha ido al traste en muchas familias porque bien ha aparecido un positivo o ha aparecido un contacto directo con un contagiado. Juan Carlos vive en Málaga. Dio positivo y se ha visto obligado a pasar las fiestas solo, confinado en una habitación.
El resto de mi familia se hizo también la prueba, dio negativo, hasta en 2 ocasiones, y por tanto, bueno, pues se fueron a pasar las Navidades a casa de familiares que también han dado negativo. Por lo que nada, lo estoy pasando aquí yo solito. Me dejaron un poquito de marisquito y corderito que me hice anoche, y nada, conmigo mismo, encontrándome a mí mismo. Hoy, casi 5 días después, pues me encuentro ya casi perfecto.
A que todos conocemos un Juan Carlos que ha tenido que pasar la Nochebuena o la Navidad aislado. Sanidad no va a actualizar las cifras hasta el lunes. El último dato registrado indica una incidencia de 911 casos por cada 100.000 habitantes, pero si analizamos lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, de miércoles a jueves, subió 127 puntos, lo que apunta a que el lunes, mañana lunes por la tarde, se habrá superado el millar de contagios por cada 100.000 habitantes. Lo confirman también los datos de las comunidades autónomas que durante las últimas horas sí han actualizado sus cifras. Cataluña contabilizaba en las últimas 24 horas casi 17.000 positivos. Hace una semana 7.500. Galicia notificaba 3.100 nuevos casos. El sábado pasado menos de la mitad, 1.250. Hay diferencias evidentes respecto a 2020. Hace un año, mientras en España se ultimaba el proceso de vacunación, ahora mismo el 90% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa. Y eso se nota en los hospitales. Hace un año había más de 11.000 personas hospitalizadas por coronavirus y ahora no llega a 8.000. Entonces la incidencia era de 253. Ahora, como te he dicho, roza el millar. Conclusión: las vacunas funcionan. Y se nota en la menor presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI. Es 26 de diciembre y están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Cancelados.
5.000 vuelos en todo el mundo durante los días de Nochebuena y Navidad por la variante Omicron. Más de una cuarta parte de los viajes tenían como destino o punto de partida Estados Unidos, donde los casos de coronavirus han crecido un 50% en la última semana.
Adiós.
A sus 111 años ha fallecido en Pontevedra Lulú Vázquez, la mujer más longeva de Galicia. Era de las pocas españolas que ha vivido 2 pandemias, ya que sobrevivió también a la gripe española. Lulú protagonizó una de las imágenes más emotivas en pleno confinamiento, cuando los servicios de emergencia aparcaron unos minutos su lucha contra el virus para celebrar que cumplía 110 años desde su ventana.
Pequeño respiro.
El del precio de la luz se sitúa por debajo de los 200 euros el megavatio hora de media por primera vez desde el 8 de diciembre. En concreto pagaremos 188 euros. El precio máximo se dará entre las 8 y las 9 de la noche. En cualquier caso, seguimos pagando 6 veces más que hace un año.
Urbi et Orbi.
La bendición lanzada por el Papa Francisco desde el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro. Ni la lluvia ni las restricciones por la pandemia han evitado que el Santo Padre pronunciara un mensaje lleno de esperanza, en el que no se ha olvidado de algunos conflictos que siguen abiertos en países como Siria o Yemen.
Nos los presentaron como algo más buenos, pero los talibanes siguen haciendo de las suyas.
Han prohibido a todos los conductores escuchar música en los coches, además de que en ellos vayan mujeres que no lleven el hijab ni vayan acompañadas de sus maridos o de otros varones autorizados en viajes largos. Son las nuevas normas del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prohibición del Vicio que ha sustituido al Ministerio de la Mujer tras la llegada de los talibán al poder.
¡Y despegue!
El lanzamiento del James Webb, el mayor telescopio espacial de la historia, ha sido un éxito. Ha tenido lugar desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa. Viajará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde intentará captar la primera luz del universo aparecida hace 13.700 millones de años.
Bueno, pues así de entretenidos. Hemos empezado la mañana del fin de semana de COPE en este domingo. Mañana del fin de semana que nos va a llevar hasta las 8:30. Al fondo hay sitio, sí. Y tienes las puertas abiertas de par en par.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los científicos, los técnicos, los vulcanólogos, también los políticos, han dado por finalizada oficialmente la erupción del volcán de la isla de La Palma. El 19 de septiembre empezaba a expulsar lava y todo tipo de material volcánico, poniendo en riesgo miles de edificaciones y arrasando a su paso decenas de hectáreas. Así lo contaba Paco González en Tiempo de Juego.
Dame un segundo, que las previsiones han acertado. Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma.
De repente se oye una gran explosión. La verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia.
Esto era el 19 de septiembre. El lunes 13 de diciembre paraba su actividad y transcurridos 12 días, el día de Navidad, se oficializaba su fin.
La erupción ha terminado. No hay deformaciones significativas. La erupción ha durado 85 días y 8 horas, desde el 19 de septiembre, casi todavía en verano, hasta el 13 de diciembre, casi en invierno. Hemos pasado un otoño volcánico, literalmente.
Ahora se abre un periodo en el que se va a seguir trabajando en las zonas afectadas. En cuanto a lo inmediato, los técnicos, las fuerzas de seguridad, también los militares, continúan las labores de medición de gases y de limpieza de cenizas en instalaciones públicas. Después, toca recuperar servicios esenciales en el Valle de Aridane. Suministros de luz, de agua, también comunicaciones, carreteras, que han quedado completamente destruidas. ¿Cuándo van a poder volver a sus casas los que todavía permanecen desalojados, Juan Andrés Rubert?
Pues va a tocar esperar, a pesar de que el volcán se apaga. La ansiada vuelta a la normalidad en la isla de La Palma va a ser lenta. Todavía es pronto para regresar a las casas desalojadas que aún siguen en pie. Unas 1.000 edificaciones, de las que más de 800 son viviendas. Ahora los expertos analizan la calidad del aire en todo momento, sobre todo por los altos índices de monóxido de carbono, unos gases que son muy perjudiciales para la salud. Los palmeros se encomiendan a las ayudas aprobadas por el gobierno central, unos 400 millones de euros. De ese dinero se han movilizado hasta la fecha 138 millones.
La erupción ha terminado, el volcán se apaga y es sin duda una de las noticias de este final del año que viene marcado por la pandemia. La incidencia se acerca a los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes. Es casi seguro que se va a rebasar mañana lunes. Hace un año era de 253. La cifra es muy inferior, sí, pero no se puede comparar por una diferencia fundamental. El año pasado, tal día como hoy, todavía no había ninguna persona vacunada en España, porque el proceso empezó un día después, el 27, y un año transcurrido, en España el 90% de los mayores de 12 años tiene la pauta completa. Ahora, todos los esfuerzos están puestos en aligerar el proceso de vacunación de las dosis de refuerzo. La Comunidad Valenciana, a partir de mañana lunes, reorganiza su estrategia. Vuelven los vacunódromos. Vicente Ordaz.
La nueva estrategia de la Sanidad Valenciana, que comienza esta semana para estos colectivos, pasará por citar con SMS o llamada telefónica a los mayores de 60 años, a aquellos que hayan recibido la vacuna de Janssen o la pauta completa de AstraZeneca. Por otro lado, además de la estrategia de vacunación con cita programada, la Consellería de Sanidad va a continuar facilitando la posibilidad de vacunar sin cita previa en los puntos móviles instalados en plazas y centros comerciales de la Comunidad Valenciana, pero únicamente a las personas pendientes de una primera dosis o una segunda vacuna. Por otra parte, las dosis de refuerzo para los profesores valencianos se van a completar antes de retomar las clases el próximo 10 de enero.
Bueno, y ahí tenemos las restricciones más severas en Cataluña y en la región de Murcia, con toque de queda en la primera, con supresión del toda actividad no esencial, desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, y luego el pasaporte COVID, que es obligatorio en toda España, salvo en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, una mañana especial, porque aunque hemos pasado el 24 y el 25, el 26 y más al caer en domingo, lo es también especial. Desde las 6 de la mañana te venimos actualizando la última hora sobre la evolución de la pandemia en España. No es una situación exclusiva nuestra, ni mucho menos. En el Reino Unido, por ejemplo, por detenernos en un país de Europa, están terminando el año con los contagios por coronavirus disparados y con su primer ministro, con Boris Johnson, cada vez más cuestionado y con múltiples frentes abiertos. En las últimas semanas, Johnson ha sufrido una auténtica rebelión de unos cuantos parlamentarios conservadores por las nuevas medidas que ha impuesto el gobierno para frenar la pandemia. Su partido ha sufrido un revés en unas elecciones parciales en un distrito que, por cierto, controlaban desde hace cerca de 200 años y además ha dimitido, lo contamos el fin de semana pasado, ha dimitido su negociador para el post-Brexit, David Frost.
I left the government because, as I think is well known, I couldn't support certain policies, most recently on
COVID. Ha explicado que su renuncia no tenía nada que ver con el Brexit, sino también con las medidas contra la pandemia con las que dice no está de acuerdo. De momento, Boris Johnson se mantiene a flote, pero habrá que ver qué pasa en este final de año y qué pasa también en este comienzo de 2022. Voy a saludar a la corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz Navidad.
Buenos días a todos.
Bueno, si te digo cuántos, igual no tenemos dedos en las manos para contarlos, cuántos frentes tiene abiertos ahora mismo Boris Johnson y qué es lo que más daño le está haciendo, si es la respuesta que está dando su gobierno para frenar la pandemia.
Pues mira, para hacerte la respuesta corta, Boris Johnson tiene un frente abierto, que es su credibilidad. Problemas todos, el Brexit, el post-Brexit, los flecos que quedan por negociar, Gibraltar, por ejemplo, la crisis económica, la pandemia, las restricciones, porque cuando se pierde la credibilidad en el primer ministro, la percepción de que el gobierno no cumple y no cumplía las restricciones que impone a los ciudadanos es la gran factura que están pagando. Y dentro, la rebelión de las masas se ha desplomado en las encuestas electorales, pero también le están buscando ya sucesor. En el Partido Conservador, el liderazgo de Boris Johnson ha muerto y todo eso deriva en el caos en el que vivimos ahora mismo, ya no solo por culpa de la pandemia, sino por una gestión en la que se gobierna a golpe de insulto dentro de los partidos, dentro del Partido Conservador concretamente.
Me hablabas de ese gran problema, que puede resumir todos los frentes que tiene abiertos de credibilidad. Y bueno, pues aquí han afectado varias cosas, ¿no? Aparte de la rebelión de unos cuantos parlamentarios del Partido Conservador por esas medidas anti-COVID, tampoco le está ayudando mucho lo que está publicando, se está publicando sobre su presencia en alguna fiesta navideña de hace justo un año, o esas fotos en las que aparece tomándose una copa de vino con un grupo de personas cuando allí en Reino Unido estabais todos confinados y no podíais salir de vuestras casas.
Claro, estas últimas han sido ya el remate de jotas, una supuesta de reunión de trabajo en el jardín de Downing Street, donde no se ve ni un solo ordenador, pero eso sí, están todos trajeados y esa es la excusa que ha utilizado uno de los ministros para decir que estaban haciendo cosas de trabajo, que era una reunión formal. Pero claro, es el momento, es la agresión, ¿no? a la gente que sobre todo no solo ha tenido que estar encerrada, sino ha tenido que enterrar en remoto a sus seres queridos o no visitar a sus ancianos, ¿no? Entonces, lo que se ve en esta última que ha divulgado el lunes el Guardian, Johnson está sentado con una copa al lado de su mujer llevando al bebé en brazos y otras dos personas en esa mesa de mimbre, pero en el jardín podemos contar hasta 15 en diversos grupos, también bebiendo y de pie. Entonces, cuando le preguntan a Boris Johnson en televisión por esta polémica, él lo único que dice es que hay reuniones de gente que está trabajando y hablando de trabajo. Cuando preguntan a Dominic Raab, su número dos, digamos, el viceministro, defiende también que la reunión es un encuentro estrictamente formal, como indica el atuendo. Todo eso no hace nada más que acrecentar el enfado, por supuesto el enfado ciudadano, pero dentro del partido esto se suma a esa otra reunión por Zoom, que era una especie de juego de Trivial que coordinaba el propio Boris Johnson, pero estaban todos reunidos.
No tiene dónde agarrarse, eso es evidente, pero hay justificaciones que son un tanto peregrinas. No sé si me ha pasado por alto cuando me han dicho que en el partido de Boris Johnson estaban buscando sustituto. Yo no sé, Paloma, si corre Boris Johnson realmente el riesgo de que su partido se vuelva completamente contra él y de que haya diputados suficientes para iniciar su proceso de destitución como líder de los conservadores.
Bueno, ese proceso ya está en marcha, ¿eh? O sea, aquí todo empezó con otra famosa imagen, la del llamado Partygate, ¿no? El 18 de diciembre del año pasado, que es lo que habéis visto en España por todas partes y cuyo investigador ha caído porque también él estaba metido en las fiestas, ¿no? Ese momento en el que la opinión pública pierde todo el respeto por el primer ministro desata ya las espadas que estaban bastante afiladas en el Partido Conservador. Y lo triste es que ahora mismo Boris Johnson no tiene fuerza para imponer medidas restrictivas contra el COVID porque se le echan encima los suyos. Así que hoy por hoy está desoyendo a los científicos para protegerse de los diputados de su propio partido. Yeah. Es el gobierno el que impide al gobierno ser más duro. Cuando tenemos los contagios disparados, estamos un día y otro también por encima de los 100.000 positivos nuevos diarios, es un momento en el que estamos muchos vacunados, parece confirmarse que la Omicron es más leve que la Delta, pero el Reino Unido está a punto de desbordar otra vez los hospitales y Boris Johnson atado de pies y manos porque los suyos, el ala dura, no quieren más medidas. Entonces, ha muerto, digamos, como líder conservador. Hay nombres ya encima de la mesa, en cualquier comida de Navidad o en cualquier conciliábulo Tory se da por hecho quién va a ser el sucesor, pero seguramente este proceso empezará en las próximas semanas.
Bueno, pues el 2022,
lo que está claro es que Boris Johnson ha terminado.
El ¿Perdón? Futuro de Boris Johnson en el Reino Unido. No sabemos para más si la política en Gran Bretaña será mejor o peor sin Boris Johnson en el momento en el que ya se vaya. Lo que estamos prácticamente convencidos es de que será un tanto más aburrida, porque si algo da Boris Johnson es entretenimiento al personal, ¿verdad?
Pues Paloma, eso es lo que quieren los suyos. Buscan ya un hombre gris, menos fantochadas y más tecnicismo y más gestión.
Es evidente. La próxima semana estamos estrenando ya, la habremos estrenado ya el año, así que te deseo un feliz 2022, Paloma. Feliz año.
Igualmente a todos los oyentes, por supuesto.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no, no. Directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora jubilados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora de la mañana, en la mañana del fin de semana de COPE, hay que felicitar la Navidad, hay que felicitar las Pascuas durante todos estos días. Yo sé que a alguno les molesta, prefieren aquello de felices fiestas. Nosotros somos más de felicitar la Navidad en mi casa y también en esta casa que estás ahora mismo escuchando. No sé si te queda hueco, porque después de la celebración de la Nochebuena y de la Navidad, pero claro, quedan muchas fiestas todavía por delante, quedan muchos días. Hay que celebrar la Nochevieja, el Año Nuevo, los Reyes. Así que seguro que has hecho hueco y aunque sea temprano, te voy a hablar de comida a esta hora. Si hablamos de productos típicos, durante estas fechas hay que hablar de los turrones, de los polvorones, también de los mazapanes. Son productos cuya venta ha crecido entre un 4 y un 7% según varios operadores del sector. Pero no solo las pastelerías, las grandes superficies, los supermercados venden este tipo de productos. Por eso te quiero hablar hoy de nuestros conventos, de nuestros monasterios. Allí estas fechas son bienvenidas porque suponen un aporte importante para su supervivencia, para su financiación, para hacer frente a los gastos prácticamente de todo el año. Es el caso de la Abadía de Carrión de los Condes, en Palencia.
Todo el año estamos trabajando según la demanda. Ahora hay Navidades, se vende más. En cuanto vemos que nos vamos a quedar sin productos, se vuelve a trabajar.
Está escuchando a Sor Micaela. Es una religiosa que tiene 82 años y cuenta que debido al poco nivel de visitas del último año, la pandemia ha limitado también las visitas a los conventos y a los monasterios, pues la venta de esos turrones, de esos mazapanes, de esas pastas que están buenísimas, completamente naturales, artesanales, 100%, pues ahora mismo se ha convertido en su principal modo de supervivencia. Aunque lo hacen por el método tradicional, sí, lo más sorprendente de todo es que las ventas se realizan por WhatsApp. También se han actualizado los conventos. Y ahora venden más que nunca.
El problema fue cuando empezó la pandemia. Nosotras ya empezábamos a notar que aquí no podía venir nadie. Es que no es que no quisieran, es que no se podían acercar porque nadie podía salir de casa. Y entonces una sobrina lo puso en WhatsApp a sus familiares para que nos pidieran las pastas por teléfono o por WhatsApp.
Claro, y te dirás, te preguntarás, una monja que lleva toda su vida dentro de un convento, pues se ha adecuado bien a las nuevas tecnologías. Ella presume que maneja el WhatsApp mucho mejor que las más jóvenes, que tienen 30 años.
Pues no sé si por gracia o desgracia, creo que soy yo. El WhatsApp, la verdad es que funciona de maravilla. Y ahora, a pesar de mis años, me he tenido que lanzar. Y por medio del WhatsApp estamos vendiendo como no hemos vendido nunca. Y las monjas, no por ser monjas, tenemos que cerrarnos a todas las medios modernos de comunicación.
Claro que no. Y son momentos muy importantes porque, ya digo, suponen buena parte de los ingresos de todo el año. La llegada de estas fechas son clave para abadías como la de Sor Micaela. Su historia es el vivo reflejo de que las nuevas tecnologías y la edad no son necesariamente enemigas. Es domingo 26 de diciembre y hasta ahora hay más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
La erupción del volcán de la isla de La Palma se da por concluida tras 85 días y 8 horas de actividad.
Ya han pasado los 10 días del plazo prudencial que marcaron los científicos para confirmar que valores como la sismicidad o los niveles de dióxido de azufre han ido a la baja. Aún así, la emergencia continúa en nivel 2 y es primordial que los palmeros sigan respetando las zonas de exclusión y las órdenes que se trasladen desde los servicios de emergencia. Y es que para recuperar la normalidad todavía queda. De las 7.000 personas que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas, hay centenares que no han podido regresar todavía. El volcán ha arrasado más de 1.200 hectáreas desde el pasado 19 de septiembre y se ha llevado por delante casi 1.700 edificaciones.
El pasaporte COVID está aprobado en casi toda España. Solo faltan Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
En Extremadura entrará en vigor la próxima semana, aunque todavía no hay fecha. Donde sí la hay es en Asturias, será el martes. Además, en el Principado también apuestan por el cierre de las discotecas. A la espera de la actualización de sanidad, la incidencia se sitúa en los 911 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, algunas regiones sí que han ido notificando sus datos este fin de semana. Cataluña suma casi 17.000 positivos en las últimas 24 horas. Por su parte, Galicia, 3.100. Es más del doble que hace una semana. Por eso la Xunta está valorando tomar nuevas medidas como controlar la vacunación en sanitarios, algo que ya están haciendo en Baleares.
Y ya podemos decir que estas son las Navidades con la luz más cara de la historia, aunque este domingo nos da cierto respiro y baja de la barrera de los 200 euros.
Algo que no pasaba desde el 8 de diciembre. El precio máximo de la luz se dará entre las 8 y las 9 de la noche con 240 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo será de 130,24 euros entre las 6 y las 7 de la mañana. Es decir, nos encontramos ahora mismo en la franja más barata. La luz baja, pero en cualquier caso el coste de la electricidad en el mercado mayorista sigue disparado si se compara con los registros del mismo día del año pasado, cuando el precio apenas superaba los 32 euros de media. El incremento de este domingo en comparación con el 26 de diciembre de 2020 es del 473%, es decir, casi 6 veces más cara.
Acabamos de escuchar, por cierto, a Sor Micaela desde esa abadía de Carrión de los Condes en Palencia, cómo han desarrollado todo el ingenio, a través también con la ayuda de las nuevas tecnologías, para vender sus turrones, sus mazapanes, sus pastas. Hay una fundación de la que hemos hablado aquí alguna vez en la mañana del fin de semana de COPE, es la Fundación Contemplare, a la que puedes acudir también para adquirir todos estos productos. Es un proyecto de ayuda a los monasterios. Y tras repasar la actualidad de este domingo, la última hora, también buscamos otros análisis y otras visiones tecleando nuestra web, cope.es, y saludamos a Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es hablamos de nutrición y analizamos qué alimentos son más favorables para conseguir una rápida recuperación de la COVID-19. En todo el mundo existen numerosos estudios que tratan de buscar una relación entre alimentación saludable y prevención del virus, una asociación que puede resultar muy útil para superar la pandemia y también para que nos afecte lo menos posible si nos hemos contagiado. Todos los detalles de este estudio ya disponibles en nuestra web. También hablamos de historia y en esta ocasión de la Unión Soviética, ya que este fin de semana se cumplen 30 años del día en el que la bandera de la URSS dejó de estar en lo más alto de Moscú para ser sustituida por la actual bandera de Rusia. A través de diversos testimonios repasamos cómo fueron aquellas horas. Estos y muchos otros asuntos ya en cope.es.
Y a las 6 y 38 minutos de la mañana, pues como cada día a esta misma hora, vamos a hacer un repaso por la prensa regional. ¿Qué tal, Ana Palacios? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, además de la última hora del volcán, que lógicamente la recogen todos los periódicos regionales, es fin de la erupción esperada, pero incompleta, porque ahora queda mucho por hacer, queda mucho por reconstruir. Nos vamos a fijar en el periódico de Extremadura, donde han puesto el foco en tres protagonistas de esta pandemia, que nos hablan de la realidad de los hospitales y de los centros de salud, Ana.
Pues sí, tres profesionales de UCI, urgencias y atención primaria que les han contado a nuestros compañeros del diario extremeño que la falta de previsión, la falta de reacción a tiempo y la falta de personal son los culpables de que hayamos llegado a la situación a la que nos encontramos ahora mismo en plena Navidad, y son los que han puesto en jaque el sistema 2 años después de que comenzara la pandemia. Los tres, fíjate, Antonio, se quejan de las bajas sin cubrir y especialmente de los contratos precarios que han provocado que se produzca una fuga de médicos y que las heridas vuelvan a sangrar. Y ponen datos sobre la mesa. Por ejemplo, el sistema de salud extremeño decidió despedir a casi el 80% del personal contratado por el COVID.
Sí, sí,
y esto,
adelante,
pues, pone la situación bastante complicada ahora que han subido los contagios.
Bueno, y tenemos buenas noticias para los vecinos del centro de Zaragoza, porque en el Heraldo de Aragón cuentan hoy que la policía ya ha identificado a los 25 autores de los incidentes de las últimas semanas en la calle Fita y alrededores.
Sí, cometieron robos con violencia y varias agresiones homófobas en la zona de ocio del Doctor Cerrada. Son 25 jóvenes que han provocado verdadero terror en la zona del centro de Zaragoza. 13 de ellos han sido detenidos y 12 puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Es decir, Antonio, que 12 eran menores de edad. Elegían a sus víctimas en el interior de los bares y después las seguían por la calle. Además de los insultos, también pues han provocado lesiones en algunos de ellos. Por ejemplo, el 5 de diciembre a una chica la robaron al salir de un bar y lo que hicieron es arrancarle el móvil que tenía colgado de una cuerda en el cuello. Por ejemplo, hay más ejemplos, hay varios, ¿no? El 8 de diciembre, 12 menores lanzaron botellas de vidrio contra el dueño y camarero también de un establecimiento de ocio. Por suerte, Antonio, ahora mismo ya están ya todos detenidos.
Bueno, están detenidos, pero lo que tienen que hacer ahora es cumplir un castigo ejemplar para que no vuelvan a delinquir y para que alguno que no esté arrestado, que sea de la cuadrilla, pues se lo piense antes de dar ese paso. Y la buena noticia, sí, que están detenidos. A esta hora, a las 7 menos 20, pues vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Y para ello, saludo con gusto a José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Antonio. La noticia política de la semana ha sido la convocatoria de elecciones por parte de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León para el mes de febrero. El Partido Popular considera esa cita, y la que se puede producir en Andalucía, como ocasión para adquirir fuerza. Las encuestas publicadas en los últimos días muestran que Casado podría gobernar con el apoyo de Vox. Pero los populares han estado enredados últimamente en problemas internos que han oscurecido sus alternativas en materia de control de precios, fortalecimiento de la recuperación, creación de empleo, política fiscal o lucha contra el COVID. Estos son los problemas que más preocupan a los españoles. El PP tiene que ofrecer una alternativa sólida en materia de libertades, economía y defensa del pacto constitucional. Un primer escrutinio el 13 de febrero en Castilla y León. Y el triunfo del candidato del Frente de Izquierdas, Gabriel Boric, en las elecciones presidenciales de Chile, abre varias incógnitas sobre el futuro no solo de su país, sino de toda Latinoamérica. Desde que comenzara a forjarse en las revueltas estudiantiles, Boric ha moderado mucho su discurso. Los partidos del centro también han apostado por él. Veremos si su influencia predomina sobre la extrema izquierda. Está claro que la sociedad chilena demanda reformas, pero sería un error que después de tantos años en los que Chile ha sido un ejemplo de estabilidad institucional y de crecimiento económico, ese trabajo se tirara por la borda. Y en este día de San Esteban, primer mártir de la historia cristiana, nos hacemos eco de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para atender a las necesidades de las comunidades cristianas discriminadas y perseguidas, que este año pone el foco en las poblaciones desplazadas por la violencia. Los sacerdotes, religiosas y catequistas son el mejor cauce para llegar a todas estas personas, para atender, por supuesto, a sus necesidades asistenciales básicas, pero sobre todo para mantener viva la fe y cumplir el mandato de Jesús de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
Te hemos contado ya los datos de incidencia, hay que ponerlos siempre en contexto y en lo que coinciden todos los virólogos, epidemiólogos, microbiólogos, es en un aspecto muy positivo. Con los registros de esta sexta ola, de no ser por las vacunas, estaríamos hablando de colapso e incluso de catástrofe. El proceso de vacunación ha salido según los guiones más optimistas y por eso hoy nos vamos a detener en Europa, en Bruselas. La compra conjunta de vacunas, seguro que te acuerdas, generó muchas dudas en un primer momento, pero echando la mirada atrás nos damos cuenta de que estamos ante una verdadera historia de éxito. Nos vamos a situar hace justo un año, diciembre de 2020. La ciencia conseguía uno de los logros más importantes de los últimos años. Se aprobaba la primera vacuna que frenaba la transmisión del coronavirus.
This is really a historic scientific achievement. Within less than a year,
histórico, decía la directora general de la Agencia Europea del Medicamento. En menos de un año hemos conseguido la primera vacuna que acaba con la enfermedad. En Europa, los contagios y las muertes no dejaban de crecer y todas las esperanzas se habían depositado en la vacuna.
This is a very good way to end this difficult year.
Es el mejor camino para acabar con este año y empezar a superar la dramática página del coronavirus, aseguraba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Es un éxito de todos. Y nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, ha seguido muy de cerca, día a día, todo este proceso. Concejero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Bueno, primero ya sé que estás en Bruselas. ¿Cómo va allí el proceso de vacunación?
Bueno, el proceso de vacunación aquí, Antonio, en Bruselas, alcanzó ese objetivo del 70% muy pronto. Fue uno de los primeros países europeos en conseguirlo, pero el problema está en que Bruselas es un país que se divide en tres regiones: la región flamenca, la región valona y luego la región de Bruselas, donde me encuentro. Y la región de Bruselas, los números son muy pobres. No llega al 60% la pauta completa entre la población. Y esto es algo que preocupa mucho a las autoridades, tanto, Antonio, que es muy habitual que tú pasees por la ciudad y te encuentres con centros de vacunación a los que te puedes ir a vacunar sin pedir cita previa, y es más, los enfermeros son prácticamente como comerciales que una vez que te cogen en la calle te tratan de meter si no estás vacunado para hacerlo. Claro.
Casi a lazo, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí, total.
Hablamos de la compra conjunta de vacunas. ¿Podemos calificar, José Luis, de éxito histórico? Y vamos a ponernos en otro escenario. De lo contrario, ¿qué habría pasado?
Es que ese es el verdadero problema. Cuando empieza la crisis del coronavirus, todo apunta a que las vacunas son el único antídoto para acabar con el virus. Y las grandes compañías farmacéuticas empiezan ese proceso de fabricación y de investigación para conseguir la vacuna, ya varios países europeos empiezan poco a poco a hacer pequeñas alianzas entre ellos para hacer compras conjuntas de vacunas. Es decir, ya algunos países se estaban preparando para una situación como esta. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente la fuerza negociadora de un país como Alemania de manera independiente siempre va a ser mucho más fuerte que de un país como España. Por lo tanto, esto habría sido un sálvese quien pueda con países de primer orden consiguiendo vacunas para la población y, sin embargo, con otros, con un Producto Interior Bruto más bajo o con una influencia, como pueden ser muchos países del este, menor, sin tener esa capacidad de acceso a las vacunas. Por lo tanto,
claro,
la compra conjunta,
hoy estamos
sin duda alguna,
ha sido un éxito. Pero yo recuerdo que a principios de año apenas había vacunas, no llegaban a los países y esto generó mucha indignación entre los gobiernos y entre la población.
Totalmente, porque el problema era que el proceso de fabricación tardó un poco. Es verdad que con esos primeros pinchazos que tuvieron lugar a finales del mes de diciembre, es verdad que se abría otro camino, se abría otro horizonte, pero las fábricas no estaban todavía preparadas para la fabricación de tantos millones de vacunas. Había que preparar esas fábricas, había que contratar a personal, había que ampliar las plantas de fabricación, había que mejorar los canales de distribución, y eso provocó que al menos durante los tres primeros meses, enero, febrero y marzo, hubiese insuficientes vacunas. Lo que sí que es verdad es que aquí los expertos nos recordaban que había que tener un poquito de paciencia porque pronto iban a llegar más, y fíjate lo que ocurrió a partir del mes de abril, cuando hubo muchas más vacunas aquí para repartir por los diferentes países.
¿Cuándo se produjo ese cambio de tendencia? ¿Cuándo empezaron a llegar masivamente?
Bueno, yo creo que empezó, yo quisiera recordar, con la crisis que hubo con AstraZeneca. AstraZeneca es una de las vacunas que se aprobó por parte de la Agencia Europea del Medicamento y que en un primer momento tendrían que haber llegado 100 millones de vacunas durante el primer trimestre del año y apenas llegaron 30. Y luego finalmente, acuérdate que hubo todo ese proceso judicial, que finalmente, bueno, pues fue una situación bastante desagradable con denuncias entre una farmacéutica y la propia Comisión Europea. Yo creo que a partir de ahí hubo un punto de inflexión, yo creo que se empezaron a agilizar ya esas cadenas de fabricación, y a partir del mes de abril estábamos hablando de cómo llegaban, yo recuerdo, a España aproximadamente cerca de, en ocasiones, 1 millón de vacunas a la semana. Por lo tanto, números muy optimistas, tanto que ahora mismo el problema no son las vacunas. El problema no son las vacunas, sino el problema está en la gente que no se ha querido vacunar, porque vacunas hay de sobra.
En convencer a todos esos que hasta ahora se han resistido, y por eso las desigualdades también entre unos países y otros, y por eso también la diferente incidencia que hay entre unos países y otros. Lo que hay que decir es que la Comisión Europea sigue firmando contratos para abastecerse de vacunas, y el objetivo ahora son también las dosis de refuerzo.
Ese es el objetivo. Ahora mismo, por ejemplo, hay un contrato en vigor para comprar alrededor de 1.800 millones de vacunas más con la compañía de Pfizer, que en principio van a llegar este año y el año que viene. Bueno, porque ahora el objetivo, efectivamente, como decías, Antonio, es el de la tercera dosis, la dosis de refuerzo que se está empezando a poner en prácticamente todos los países europeos. Pero no podemos olvidar que hay un dato que es muy preocupante. La población europea es aproximadamente de 450 millones de personas y se calcula que en estos momentos hay 150 millones que no están vacunados. Evidentemente, como dicen los expertos, estos 150 millones de personas que no están vacunados en cualquier momento pueden continuar generando estas nuevas olas de la pandemia. Y evidentemente, hasta que gran parte de la población no esté vacunada y luego también gran parte de la población mundial, pues seguiremos teniendo el coronavirus y seguirá habiendo que hacer frente a él con las vacunas. Pero al menos lo bueno es que las vacunas se van a ir perfeccionando, van a ir mejorando su calidad, van a ir mejorando la inmunidad sobre la persona y sobre todo que van a seguir llegando. Lo importante es que la gente se las ponga.
Bueno, pues a diferencia de otros capítulos, en esta ocasión, sí, la Unión Europea ha dado una respuesta conjunta, así que solo cabe esperar que esto sirva para afrontar de la misma manera otras crisis que vengan en el futuro, en lugar de que cada país haga la guerra por su cuenta, intente tomar decisiones unilaterales sin pensar en los demás. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, que feliz Navidad y un próspero 2022. Te mando un abrazo.
Igualmente, otro abrazo de vuelta, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La ilusión y la magia del mejor cine vuelve por Navidad. En 13, las Navidades son de cine. Siente la Navidad con 13. Compártela.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia. La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Arancha!
Pues marcó...
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde convive los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Se nos va escapando este 2021, recta final del año, inmersos en una sexta ola que vuelve a traer incertidumbre a la economía. Hemos recorrido camino, sin duda, pero la recuperación ha ido perdiendo fuelle, el crecimiento se ha ido ralentizando desde el segundo trimestre del año. De hecho, vamos a terminar con un menor crecimiento del previsto por el gobierno. Según las últimas proyecciones del Banco de España, el Producto Interior Bruto este año crecerá un 4,5%, 2 puntos menos de lo recogido por el Ejecutivo en los presupuestos y menor impulso también para este año que... dentro de una semana habremos estrenado ya, 2022. Se prevé un 5,4% del Producto Interior Bruto, punto y medio por debajo de lo que prevé el gobierno. ¿Y por qué? Bueno, pues seguro que lo has notado tú también, porque el consumo está tirando menos de lo previsto. Las familias siguen reteniendo el ahorro. Ahí está el fuerte incremento de los precios, ahí está también la crisis de suministro y ahí está también un peor comportamiento de la producción industrial. España va a ser el país de la Unión Europea que más tarde va a salir de esta crisis. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, a pesar de esta pérdida de fuelle de la economía, Marta, el mercado laboral se sigue recuperando con fuerza. Si te parece, vamos a repasar las cifras que nos deja este año y buscamos, sobre todo, las claves de lo que nos puede deparar el año que, nada, dentro de una semana lo tendremos ya estrenado.
Sí, mira, hace un par de semanas el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, adelantaba que en diciembre se ha creado empleo con fuerza, se está creando empleo con fuerza. El mes podría terminar con 63.543 afiliados más. Esto llevaría la cifra total de cotizantes a los 19,8 millones, casi 20 millones de afiliados, descontando la estacionalidad y el efecto calendario. De cumplirse estas previsiones, sumaríamos 8 meses consecutivos creando empleo y desde mayo habríamos hemos incorporado 800.000 nuevos puestos de trabajo. En términos de afiliación, estamos ya por encima de los niveles previos a la crisis, también en términos de paro, al menos en el mes de noviembre, que son las últimas cifras que tenemos, Antonio, 3,2 millones de desempleados registrados en las oficinas del SEPE. Hay que recordar que en esas cifras no se incluye a los trabajadores en ERTE, con empleo suspendido, que a mediados de diciembre seguían siendo 85.000, pero si nos fijamos en cómo estábamos hace un año, pues volvemos a esa afirmación que hacías tú, Antonio. Hemos recorrido sin duda un camino. Teníamos 638.000 trabajadores en ERTE con ese empleo suspendido, llegaron a ser 3 millones y medio al inicio de la pandemia.
Bueno, se ha parado el golpe, sí, pero buscamos las claves del empleo en este año que se acaba y en el que estamos por estrenar con Raimon Torres, que es director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, que es la Fundación de Cajas de Ahorro. Raimon, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podemos decir que 2021 es el año en el que el mercado laboral ha recuperado todo lo perdido con el impacto de la pandemia?
Lo ha recuperado prácticamente todo cuantitativamente, es decir, se ha recuperado no solamente todas las personas que mencionabais antes, lo dijo Marta, que estaban en ERTE y se han reincorporado al mercado laboral, pero además se ha creado mucho empleo a partir de un efecto de rebote, es decir, de actividades que se habían cerrado durante el grueso de la pandemia y que después abrieron poco a poco, y ahí eso ha impulsado el empleo, y por otra parte el tirón de otros sectores que, menos afectados por la crisis, han ido creando empleo, servicios profesionales, comercio digital, buena parte de la industria, pues ha ido creando empleo también a buen ritmo este año, y se me olvidaba también la construcción, también ya tenía un buen comportamiento. Por tanto, yo creo que, estamos en una situación mucho mejor de lo que se tenía al inicio de la pandemia, y teniendo en cuenta que en todas las crisis anteriores hemos conocido un incremento muy abultado del paro, y posteriormente una dificultad para recuperar el empleo anterior a la crisis.
Estamos viviendo una paradoja, Raimon, porque aunque vemos que el crecimiento se está ralentizando, es decir, no estamos viviendo ese impulso que esperábamos, pero sí se produce en la creación de empleo, ¿no? Esto es, de alguna manera, es paradójico. Por eso nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto se está notando en esta creación de empleo, las ayudas públicas que se están dando, lógicamente, para salvar esa destrucción de puestos de trabajo? ¿Puede ser que veamos ajustes en los próximos meses? Es decir, que esa ralentización en el crecimiento económico ya sí se vaya traduciendo en un menor ritmo en la creación de empleo.
Bueno, sí, esto va a ser uno de los retos para el año que viene, porque en estos últimos meses hemos conocido una serie de dificultades, sobre todo cuellos de botella en el abastecimiento de todo tipo de suministros, semiconductores que no llegaban al sector del automóvil, metales que se habían encarecido, el sector de la madera, etcétera. Bueno, y esto poco a poco se ha ido repercutiendo en términos de actividad, aunque no de empleo, porque todos estos sectores que consumen, que tienen que, importar estos suministros, a la vez han tenido carteras de pedidos y niveles muy elevados, y por eso se ha visto también un tirón de las exportaciones. Pero no podían traducir esa cartera de pedidos en más actividad porque no llegaban los suministros. Han seguido contratando para prepararse ante la reactivación de la economía. El caso es que estos cuellos de botella duraran más tiempo, mucho más tiempo, pues entonces seguramente no solamente dependería la contratación, pero posiblemente se procedería a una serie de ajustes en la plantilla. Pensemos en el sector del automóvil, que depende de semiconductores, para de verdad responder a todos esos pedidos que ha recibido. Este es uno de los principales retos que tenemos para el año que viene.
Aparte de esos retos, en el sector privado, que es a lo que nos estábamos refiriendo ahora mismo, en el lado de enfrente, ¿cuánto pesa el empleo público en las buenas cifras que nos ha dejado el mercado laboral en este 2021?
Sí, el empleo público ha conocido un verdadero boom, ¿no? Sí, muchas administraciones han contratado, también por la situación sanitaria, porque había que reforzar el personal en las administraciones. No es un tirón de la contratación por, creación de puestos de funcionarios, más bien se trata, en una pequeña medida sí, pero sobre todo se trata de personal eventual contratado para hacer frente a la pandemia y en situaciones puntuales, por ejemplo, para fondos europeos, etcétera, ha habido que contratar, y por tanto esto sí también ha mantenido el impulso del empleo. Entonces, el empleo privado también ha crecido, pero algo menos de lo que ha crecido el empleo público. Y ese sí, todavía le falta algo de camino por recorrer hasta recuperar el empleo privado, todo lo que se había perdido desde el inicio de la crisis.
Bueno, pues hemos recorrido un trecho, hemos parado el golpe. Nos quedan muchos retos por delante todavía en este 2022, que será en parte el referente que pueda marcar si vamos a salir o no vamos a salir de esta crisis y cuándo, sobre todo cuándo vamos a recuperar esos niveles, ese Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia. Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un feliz 2022.
Igualmente a todas y a todos un feliz 2022. Muchas felicidades.
Marta, pues hemos pasado ya la Nochebuena, hemos pasado también el día de Navidad. Así que
hemos
celebres como tú solo sabes la Nochevieja y ese año en el que te deseo también lo mejor, Marta. Un fuerte
abrazo.
Pues
mira, un murciano la celebra pues a la misma altura que un alcarreño. Así que estaremos ahí, Antonio.
Te he visto bien. Abrazo, Marta.
Un abrazo.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, han dado las 7, sí, y es una hora fantástica para ir levantándose. Y dirás, si es domingo, si estamos en el día después de Navidad, estoy de vacaciones, tengo todo el día por delante, déjame un poquito. Bueno, sí, pero aquí no hay nada mejor que madrugar un domingo. Hoy el tiempo viene también con nubes y lluvias, son los coletazos de una borrasca que tiende a cambiar a partir de mañana lunes, precipitaciones que a lo largo de esta jornada van a ser intensas en Galicia y en Asturias. Las máximas en la mitad sur siguen siendo de lo más agradables. Ahí están los 22 de Murcia, los 21 de Alicante y Málaga, o los 20 de Valencia y los 19 de Sevilla. Para estar en las fechas en las que estamos, pues es una situación suave. Temperaturas, sí, muy agradables. Hoy hay que regresar a la isla de La Palma. Que nadie piense que cuando contamos que la erupción del volcán ha terminado, estamos hablando de un punto y final. Ni mucho menos. Es el primer paso dentro de una situación que continúa siendo de emergencia. Hace ya varias semanas que el volcán venía dando signos de agotamiento. Prácticamente desde finales de noviembre. Su actividad se había reducido mucho. No se escuchaba ese rugido que aterraba y el material volcánico que salía de los distintos cráteres pues era mucho menor y en algunos periodos, ya los últimos, pues inexistente. Ahora ya es oficial. La erupción que empezó el 19 de septiembre ha concluido.
La erupción ha terminado. No hay deformaciones significativas. La erupción ha durado 85 días y 8 horas. Desde el 19 de septiembre, casi todavía en verano, hasta el 13 de diciembre, casi en invierno. Hemos pasado un otoño volcánico, literalmente.
Sí, ha acabado la erupción, un anuncio que comunicaba en pleno día de Navidad el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno Canario, Julio Pérez. Esta confirmación ha sido posible después de que hayan pasado 12 días desde el 13 de diciembre a las 10 y 20 de la noche, que es cuando se da por finalizada la erupción. En esos 12 días se han ido recogiendo los datos de los seísmos que se repiten, aunque sean menos intensos y ya no los perciba la población. Se han seguido recogiendo indicadores de las deformaciones, del tremor volcánico, del dióxido de azufre en el penacho. Y luego, cruzando todos esos datos, los científicos han llegado a la conclusión de que el volcán ya no está en erupción. Los palmeros, los vecinos de Tazacorte, de los Llanos de Aridane, de todo el valle en general, miran al volcán y ahora mismo ya no ven la columna de humo. Esto se les hace un tanto extraño. Y a pesar del temor y de la incertidumbre, la palabra más repetida es alivio.
La palabra adecuada es la palabra alivio.
Yo creo que hoy podemos decir que sentimos todos alivio y podemos concentrarnos y dedicarnos plenamente a la reconstrucción. Una vez que ha cesado este, iba a decir, insoportable, este terrible goteo diario de destrucción, cada día el impacto de la destrucción es verdaderamente impresionante.
Estos tres meses los palmeros han repetido la misma pregunta: ¿cuándo se va a apagar la erupción? Y ahora que ya tienen respuesta a esa primera pregunta, pues tienen otras, ¿no? Y la inmediata es, si hay opción, hay alguna opción, por mínima que sea, de que el volcán vuelva a activarse y comience a expulsar lava. Aquí en esta pregunta los técnicos lo han dejado claro. El final de la erupción no implica la imposibilidad de una reactivación magmática en Cumbre Vieja. Lo apuntaba con claridad María José Blanco, que es la responsable del comité científico.
Insistir en que el final de la erupción no tiene por qué implicar el final de algunos peligros asociados al fenómeno volcánico, ni necesariamente el final de la reactivación magmática en Cumbre Vieja.
Bueno, pues esto en cuanto a las cuestiones más técnicas que lógicamente preocupan casi a la par que la realidad del día a día. El presidente Pedro Sánchez ha visitado en estos tres meses la isla en 7 ocasiones, creo que han sido. Y en todas, los palmeros le han recordado lo mismo. Las ayudas siguen sin llegar. Y esa es ahora mismo la tarea pendiente. La reconstrucción de lo colectivo y de lo individual. En lo colectivo, pues están las carreteras, las infraestructuras básicas que conducen los suministros de luz, de agua, de alcantarillado. Y en lo individual, las casas, las viviendas, los locales, también las zonas agrícolas afectadas, las plataneras. Hay más de 3.000 edificaciones destruidas y 1.300 hectáreas afectadas. Todo está por hacer. Desde el agricultor que ha perdido gran parte de sus plataneras, o todas, al particular que se ha quedado sin casa. En las últimas horas nos hemos colado en el hogar de José, vive en los Llanos de Aridane. Durante estos dos meses ha estado durmiendo en un furgón. Por lo que nos contó, su hijo tiene una pequeña orquesta y es el vehículo que utilizaba para trasladar lo necesario para el espectáculo. Ese furgón ahora se ha convertido en su vivienda.
Un furgón que tiene mi hijo para la orquesta, le puso 2 camas, después nos prestaron 2 carpas y así nos los pasamos.
Allí han vivido durante más de 2 meses José y Elsa, su mujer de 72 años, que han podido, sí, volver a su casa y han podido pasar la Nochebuena junto a los suyos. También se han acordado de su hija, que se ha quedado sin casa.
Es especial porque pues nosotros hemos estado evacuados, quedándonos en un furgón, pero ahora, gracias a Dios, ya estamos en la casa. Tengo mis nietos y mi familia aquí, pero siempre uno acordándose de quién perdió todo, como mi hija.
Hay muchos palmeros que lo han perdido absolutamente todo. Y ahora es cuando empieza lo importante. Ahora es cuando se tiene que comprobar si todas esas ayudas que han venido prometiendo llegan. Hay muchos palmeros que están todavía evacuados. Así van a estar al menos durante los próximos días por precaución. Ricardo, llevan una caravana desde el inicio de la erupción. La tiene aparcada en una urbanización de Los Llanos. De momento no sabe cuándo va a poder volver a su casa.
Hombre, pues no tenemos ni idea y pues hay mucho que trabajar para hacer una carretera para llegar a la Baja La Bombilla, porque el rodeo es grande y cuando tienes niños pequeños no te puedes jugar estar en un sitio tan lejos y que pase algo. Con que tengas que darle 2 puntitos en un dedo ya es un problema. Claro. Entonces no te puedes arriesgar a estar tan lejos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues esto es lo último con esa cuestión. ¿El fin de la erupción del volcán es una gran noticia? Sí. ¿Es completa? No. Hay todavía mucho por hacer. Donde queda por hacer también es en la pandemia, y ahí el trabajo pues lo están haciendo las vacunas. No queremos ni pensar la situación que tendríamos ahora mismo con una incidencia cercana al millar de contagios por cada 100.000 habitantes de no ser por la vacuna. Estaríamos hablando de una catástrofe completa, sin paliativos. La situación es complicada, especialmente en atención primaria, eso es verdad. En los consultorios vemos largas filas de espera, pero el nivel de ingresados en hospitales, tanto en planta como en UCI, es asumible. El año pasado, por estas fechas, había 11.000 ingresados. 11.000 hospitalizados con una incidencia, estamos hablando de 250 casos. Hoy con una incidencia de casi 1.000 hay menos de 8.000 hospitalizados. Habrá que ver la actualización de mañana, 3 días sin publicar datos. Espera que el registro del Ministerio de Sanidad se dispare. Lo vimos de miércoles a jueves y el avance de las comunidades como Galicia o Cataluña con más del doble de casos que el día anterior lo confirma, que el sábado anterior. Se habla de tercera dosis de recuerdo y tratar de convencer a los que se resisten a poner la primera. En España la legislación impide la vacunación obligatoria. Pero el consejero gallego de Salud, Julio García Comesaña, ha dicho que están estudiando el plano normativo para regular a los sanitarios que no estén vacunados.
Trabajamos de forma intensa para que todo el sanitario que está atendiendo a los pacientes esté vacunado, ¿no? Y en ese sentido, que las personas que no están vacunadas puedan tener pruebas para poder trabajar con garantías y con sus puestos perfectamente adaptados. Estamos trabajando ahora mismo desde el punto de vista normativo para implantarlo, pero también es verdad que los cribados en el Servicio Gallego de Salud son constantes y permanentes a los trabajadores.
Ahora mismo es la situación de la pandemia en España, con restricciones más severas en Cataluña y región de Murcia, toque de queda en la primera de 1 a 6 y cierre de la actividad no esencial la segunda en Murcia, en ese mismo tramo. Así viene este domingo en el que están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Pequeño respiro.
El del precio de la luz se sitúa por debajo de los 200 euros el megavatio hora de media por primera vez desde el 8 de diciembre. En concreto, pagamos por la luz 188 euros. El precio máximo se dará entre las 8 y las 9 de la noche. Seguimos pagando 6 veces más que hace un año.
Urbi et Orbi.
La bendición lanzada por el Papa Francisco desde el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro. Ni la lluvia ni las restricciones por la pandemia han evitado que el Santo Padre pronunciara un mensaje lleno de esperanza en el que no se ha olvidado de algunos conflictos que siguen abiertos en países como Siria o Yemen.
Sin mayoría, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos se queda solo en la defensa de la reforma laboral prevista para aprobar el martes en Consejo de Ministros.
Los votos negativos de PP y Vox sumarían más con las posiciones tomadas por Esquerra, PNV y Bildu, claves para sacar adelante el texto que entraría en vigor a finales de año como Real Decreto Ley.
Allanamiento.
Es el motivo por el que la policía de Reino Unido ha detenido a un joven de 19 años armado en los terrenos del castillo de Windsor, una de las residencias de la realeza británica en la que la reina Isabel II está pasando la Navidad este año. Las autoridades continúan investigando las intenciones del individuo.
Despegue.
El lanzamiento del James Webb, el mayor telescopio espacial de la historia, ha sido un éxito. Ha tenido lugar desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa. Viajará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde intentará captar la primera luz del universo aparecida hace 13.700 millones de años.
Nos queda mucha mañana por delante. La mañana del fin de semana de COPE son las 7 y 11, las 6 y 11 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Tengo la impresión de que podríamos vivir exactamente igual, pero que la vida sería completamente diferente si las cosas que de verdad nos parecen de verdad las más importantes jugaran un papel más importante del que juegan.
Para mí la vocación es la voluntad. Yo mi vida la he centrado en aquello que me he propuesto realizar.
Nosotros hemos conocido los últimos coletazos de un mundo natural silvestre.
El primer paisaje que estamos perdiendo es el paisaje de los grandes hielos del planeta.
Este fin de semana a las 7 de la tarde en COPE,
Diálogos en Navidad, un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.233, 68233, serie 32. 3, 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La erupción ha terminado, el volcán se apaga y es sin duda una de las noticias de este final de año que viene marcado también por la pandemia. La incidencia se acerca a los 1000 positivos por cada 100.000 habitantes. Es casi seguro que se va a rebasar ese baremo mañana lunes. Hace un año era de 253. La cifra es muy inferior, sí, pero no se puede comparar por una diferencia fundamental, las vacunas. Ya sabes que está en vigor de nuevo la obligatoriedad de mascarillas en el exterior. La norma es tan difusa como la explicación que dio Pedro Sánchez. Aquí el sentido común vuelve a estar por encima del legislador. Si estás en el campo, tú solo, o en una avenida, gran avenida, por la noche, en la que no te vas a encontrar a nadie, pues te la puedes quitar sin problema. Si estás en una de las calles del centro de cualquier ciudad de España durante estos días repleta de gente, es necesario, y aquí también obligatorio, que te la pongas. Es la única medida que ha adoptado el gobierno para toda España. El resto son cuestiones que han ido implantando las comunidades autónomas. En la región de Murcia, de 1 de la madrugada a 6 de la mañana, cierra toda actividad no esencial. En Cataluña, en ese mismo tramo, impera el toque de queda. Eso afecta de lleno al ocio nocturno en un periodo del año en el que en capitales como Barcelona más negocio hacen. Joan tiene una discoteca en pleno centro de la ciudad condal.
Después de haber hecho todo lo posible, también nos cierran. Entonces, no sé, creo que nos encontramos en otra situación. Muchísimos menos muertos, muchísimas menos hospitalizaciones. Y aún así, nos cierran. Se nos acaban las Navidades, la mejor semana del año. Y además el fin de año, que es el día estrella de todas las discotecas, claro, a nivel nacional y mundial.
Además de esas restricciones severas en Cataluña y Murcia, todo lo han fiado al pasaporte COVID. Ya está aprobado en toda España, salvo en Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. En Extremadura entrará en vigor la próxima semana, aunque todavía no hay fecha. Donde sí la hay es en Asturias. Será el martes. Además, en el Principado también apuestan por el cierre de las discotecas. Inmaculada Rivas.
El ocio nocturno vuelve a ser el gran perjudicado. A partir del martes quedará cerrado durante un mes el interior de las discotecas y de los bares de copas. El resto de negocios hosteleros, bares, restaurantes o sidrerías, tendrán que bajar la persiana a 1 de la madrugada, salvo en las terrazas. Las fiestas de Nochevieja no se pueden celebrar tal y como están programadas. Hosteleros como Ángel Lorenzo, con varios locales en Gijón, habla de desastre.
Una catástrofe que no nos esperábamos, porque el gobierno del Principado nos había prometido que no tomaría más medidas si no se llegaba a ingresos hospitalarios de más de 300 personas. Claramente, nos han mentido y no se puede tratar con tanto desprecio al sector.
También entra en vigor el martes el uso del pasaporte COVID y queda prohibido además desde ese día vender alcohol de noche en gasolineras y negocios minoristas de todo el Principado.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Domingo 26 de diciembre, un día después de Navidad, todas las miradas se dirigen ya al final del año. Y en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener en un sector clave. De él dependen millones de empleos directos e indirectos. Es nuestra principal industria y no ha salido bien parado de esta crisis. Hablamos del turismo. Su recuperación sigue siendo vital para nuestra economía. Ha llegado a aportar más del 12% del Producto Interior Bruto, con más de 3 millones de trabajadores. Susana Moneo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
De momento, para este final de año, había buenas perspectivas. Sí se hablaba de un 2021 como el año de la remontada.
Así es, Antonio. Después de ese catastrófico 2020, no se había sufrido una crisis igual. Las previsiones eran prometedoras, especialmente para la segunda mitad de este 2021. Pero claro, todo pendiente de la evolución de la pandemia y de las restricciones. Se barajaban datos como que se llegaría al 50% de aportación al PIB de la cifra de antes de la pandemia. Estamos hablando de unos 75.000 millones, según datos de la COE. Las cifras, verdaderamente, sin embargo, están muy alejadas de las de 2019, pero aceptables.
Sí, porque en verano se notaron las ganas de salir, se notó también el avance del plan de vacunación, los españoles decidimos movernos, decidimos irnos de vacaciones Y muchos hemos planeado ya lo mismo para estas Navidades, pero ahí tenemos también la sombra, que parece que no se va, o a veces se va, otras vuelve. Ahora tenemos encima la de la sexta ola.
Sí, y ha aumentado naturalmente la incertidumbre. Había muchas reservas ya, estaba volviendo el turismo extranjero. El pronóstico era positivo, con un buen dato del mes de octubre, aunque el nivel de reservas para estas Navidades estaba un 57% por debajo de 2019. Pero es que fíjate que además el gobierno dio cifras sobre visitantes extranjeros como estas que te voy a contar. Se esperaba cerrar el año con 30 millones de turistas externos, es decir, 10 millones más que el año pasado, aunque 50 menos que durante la prepandemia.
Bueno, vamos a ver tendencias. De momento no podemos dar datos concretos, pero sí es importante, como en la mayoría de los sectores productivos, analizar la tendencia. Y es lo que vamos a hacer con el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, que engloba a tour operadores, a hoteles, a agencias y a compañías aéreas. Don José Luis Zoreda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lo primero, feliz Navidad.
Igualmente, bueno, y para todos ustedes.
En medio de la incertidumbre, ¿cuál es la radiografía en este momento del sector turístico, teniendo en cuenta precisamente eso, sin bajar los datos concretos, la tendencia?
Mire, la tendencia realmente que empezó a manifestarse en un grado esperanzador a principios del verano era que poquito a poquito se estaba recuperando en la medida que habíamos superado la quinta ola, en la medida que la percepción de los niveles de vacunación en España eran muy altos, en la medida en la que la confianza del ciudadano en Europa y en España en particular era cada vez más propicia, con menores miedos a viajar, estaba gradualmente recuperándose y de una manera en la que sentíamos que al final del año habríamos recuperado entre el 55 al 60% del total de la actividad turística del año 2019, que es el año punta. La verdad es que estos índices de recuperación mes a mes íbamos mejorando, del menos 21% de caída en el mes de octubre, si hablamos ya del último trimestre, menos 18% en el mes de noviembre, pero esto ha tenido una cierta corrección con la aparición súbita de esta variante Omicron, que ha torcido un poco esta, digamos, progresión en la que estábamos inmersas. Nuestra estimación en octubre es que en el año, el último trimestre del año, íbamos a mantenernos alrededor de un 80% de la actividad del último trimestre del año 2019 y probablemente tendremos que corregir algo las cifras que estamos en estos momentos porque esta variante Omicron está teniendo una ralentización en las reservas, sobre todo del mes de diciembre, que para algunos lugares, como Canarias, es un mes determinante y que va a tener una cierta incidencia.
Claro, las islas ahora mismo es temporada alta, ahora mismo.
Dicho esto, la tendencia sigue siendo, digamos, esperanzadora, puesto que lo que nos ha demostrado estos últimos meses de pandemia, bien es verdad que para dar un poco una idea a nuestros oyentes, la pandemia en los 21 meses que llevamos ha destruido 166.000 millones de euros de actividad turística en España, 95.000 millones de ingresos de turismo extranjero. Estamos hablando de unas magnitudes que si las llevamos a empleo, en la parte más, el pico más álgido de la pandemia, había 700.000 empleos en juego.
Eso es lo que le iba a preguntar ahora mismo, porque estábamos hablando de esos 3 millones, más de 3 millones de empleos directos que dependen del turismo en España. ¿Qué nivel de trabajadores se ha conseguido recuperar de todos esos que por circunstancias estaban en ERTE o directamente
habían
sido despedidos?
En el pico más alto, en el momento más dramático de la pandemia, que está entre julio y agosto del 2020, pero luego también tiene algunos picos en el 2021, llegaron a estar 700.000 empleos afectados, de los cuales aproximadamente 350.000 fueron empleos que no se volvieron a convocar durante la pandemia y otros 350.000 empleos que estaban sostenidos por los ERTEs. Al día de hoy, a finales de octubre, principios de noviembre, todavía son 220.000 los trabajadores que están afectados, pero con un nivel de progresión de mejora del empleo que va, de alguna manera, mejorando en octubre, noviembre, con respecto a lo que teníamos en octubre, noviembre del año 2019. Y además a tasas de creación de empleo por encima de lo que están siendo las tasas de recuperación de actividad. Es decir, hay una confianza implícita de los empresarios en apostar por mejorar la creación de empleo, algo por encima de lo que está resultando sus resultados reales de actividad. Esta tendencia, si no nos la tuerce, que esperemos que no, el Omicron en estos próximos 2-3 meses, es una tendencia que augura que pueda haber una recuperación, si no plena, muy cercana a la plena, en el primer semestre del año 2022.
Yo le iba a preguntar por las perspectivas de este próximo año. Ya nos ha apuntado ahora mismo cuáles pueden ser en estos 2-3 próximos meses, pero claro, siempre marcadas por la incertidumbre y siempre con el análisis que hemos hecho a lo largo de este año de momentos en los que se veía la luz y a los pocos meses llegaban de nuevo las sombras. Esas sombras ya parecen que las vamos controlando de alguna manera, y lo que hace falta ahora es que se cumplan para que las perspectivas turísticas que nos cuente también se cumplan.
Bueno, para complicar un poco más las cosas, las sombras son más bien claroscuros, con una volatilidad en donde es tan difícil poder predecir a una semana vista, a 2 semanas vistas, que a veces nos confunde esos deseos de que esas luces son esperanzadoras, de repente nos entra un claroscuro. ¿A dónde voy por dejar los eufemismos? Es decir, realmente lo que nos ha demostrado la pandemia y en estos últimos meses del verano para aquí es, primero, de cara al mercado español, el mercado español está siendo determinante para apoyar la recuperación y reactivación del sector turístico español. Entre que las ganas embalsadas de viajar de los españoles estaban ahí y que también han preferido, por nuestros niveles de seguridad y vacunación, viajar más por España que salir al extranjero, ha tenido un efecto muy importante sobre esa reactivación gradual. Lo que también está demostrando de cara a la demanda internacional es que el turismo se ha convertido en un producto de consumo, casi diría, de primera necesidad vital, de salud vital. Con lo cual, en cuanto se abre la más mínima rendija de pérdida de miedo a viajar por parte del ciudadano, o se liberan las restricciones, en estos casos de los gobiernos, se dispara la demanda. Aquí la pregunta que nos podríamos hacer, que yo no tendría respuesta, es ¿cuándo va a ocurrir esto en el año 2022? Bueno, quizá esta variante Omicron, si tiene un punto máximo a principios de enero, después de las fiestas, pudiera ir atenuándose sus efectos, pudieran ir de alguna manera vislumbrándose unos horizontes de seguridad que nos hicieran pensar que a partir de la Semana Santa podríamos volver a recuperar esa gradual recuperación, esa tendencia creciente de recuperación que estábamos observando hasta finales de noviembre.
Pues es el deseo de todos, porque no estamos hablando de un sector más, no estamos hablando de una industria más, estamos hablando de turismo que llegó a aportar en España más del 12% de nuestro Producto Interior Bruto. Por eso nuestra preocupación y nuestra ocupación también en esta mañana de fin de semana. Hemos analizado las cuestiones relacionadas con el turismo con el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que es la Alianza para la Excelencia Turística, don José Luis Zoreda. Ya le hemos felicitado la Navidad, ahora le despedimos deseándole un feliz 2022 y que estos pronósticos esperanzadores que acabamos de hacer se cumplan, que es lo que deseamos todos. Feliz año, don José Luis, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y eso deseamos todos.
Antonio de Ray,
la mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ilusión y la magia del mejor cine vuelve por Navidad. En 13, las Navidades son de cine. Siente la Navidad con 13. Compártela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego, verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente, jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos avanzando en esta mañana especial de domingo 26 de diciembre. Hemos pasado la Nochebuena, hemos pasado la Navidad. Y nos vamos a detener ahora mismo en dos municipios especiales cuyo nombre va asociado directamente a la Navidad. Uno de ellos es el municipio alicantino de Gijona, que cuenta con denominación de origen propia. Su historia se remonta a tantos años que es imposible repasarla, pero para que te hagas una idea, en tiempos de guerra, el turrón de Gijona pues ya era un manjar. Sabina pertenece a la empresa familiar que lleva los turrones, que fabrica turrones, y nos ha contado aquí en COPE que a pesar de ser una empresa con tantos años, nada ha cambiado.
Las máquinas no son las de ese año de cuando se fundó, porque se renovaron más tarde, bueno, ya hace muchos años, pero más tarde. Pero la receta y todo es igual, turrón de Gijona, turrón de Alicante, se hace todo de la misma forma.
Miel, azúcar, clara de huevo y almendra tostada son los ingredientes de este dulce navideño. Desde luego todo se hace de forma artesanal y eso es lo que le da especial importancia.
No se encuentra fuera de Gijona. Yo diría que el turrón de Gijona en sí es ya especial, no solo por el producto en sí, porque nosotros continuamos haciendo el turrón artesano, sino por la historia que hay detrás. Creo que todo el mundo, si hablamos de turrón de Gijona, nos viene una historia a la mente, ya sea que lo has comido porque lo traía tu abuela, que tus padres siempre lo ponían en la mesa. Creo que el turrón de Gijona tiene como ese halo especial que nos recuerda a nuestra familia, ¿no?, y a nuestra historia.
Y estos dulces son el motor principal de algunas localidades, por ejemplo, el de Estepa. El aroma que destila este pueblo de Sevilla de 12.500 habitantes cuando se ponen en marcha las fábricas de polvorones y de mantecados, pues esa canela, almendra. Y a día de hoy existen 23 fábricas en el pueblo, algunas dirigidas ya por la quinta generación familiar. Esta campaña crea más de 4.500 empleos directos e indirectos, de los cuales más del 80% son mujeres. Aquí en COPE hemos hablado con Rafael, es el propietario de una empresa de mantecados, es la tercera generación vinculada a la empresa y nos ha contado cuál es para él la clave del éxito.
y prácticamente la mayoría de los productos que gastamos, la mayoría, el 90% son nacionales, porque gracias a Dios vivimos en un país que tiene unos productos inmejorables. Nosotros, por ejemplo, la almendra y después el aceite, la manteca ibérica, la harina, todos son productos nacionales.
Gijona, Estepa, más municipios que dependen en gran parte de los productos navideños y que son emblema de estas fiestas y que también, estamos hablando de dulces que son el gran motor económico para estos pueblos. 26 de diciembre, hasta ahora te cuento más noticias en titulares con Sandra Senjo. La erupción del volcán de la isla de La Palma se da por finalizada tras 85 días y 8 horas de actividad.
Ya han pasado los 10 días del plazo prudencial que marcaron los científicos para confirmar que valores como la sismicidad o los niveles de dióxido de azufre han ido a la baja. Aún así, la emergencia continúa en nivel 2 y es primordial que los palmeros sigan respetando las zonas de exclusión y las órdenes que se trasladen desde los servicios de emergencia. Y es que para recuperar la normalidad todavía queda. De las 7.000 personas que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas, hay centenares que no han podido regresar todavía. El volcán ha arrasado más de 1.200 hectáreas desde el pasado 19 de septiembre y se ha llevado por delante casi 1.700 edificaciones.
El pasaporte COVID está implantado en toda España, salvo en Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
En Extremadura entrará en vigor la próxima semana, aunque todavía no hay fecha. Donde sí la hay es en Asturias, será el próximo martes. Además, en el Principado también apuestan por el cierre de las discotecas. A la espera de la actualización de sanidad, la incidencia se sitúa en los 911 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, algunas regiones sí que han ido notificando sus datos este fin de semana. Cataluña suma casi 17.000 positivos en las últimas 24 horas. Galicia, 3.100. Es más del doble que hace una semana. Por eso la Xunta está valorando tomar nuevas medidas como controlar la vacunación de los sanitarios, algo que ya se está haciendo en Baleares.
Y faltan 5 días para que despidamos este 2021. Y no, Pedro Sánchez no va a cumplir su promesa sobre el precio de la electricidad. Nos contó que en este 2021 íbamos a concluirlo de media con el mismo precio que se pagó en 2018, que fue el año más caro de la historia. Pues ni siquiera eso, porque octubre fue de récord y diciembre también lo va a ser después de las navidades con la luz más cara de la historia. Aunque este domingo, eso es verdad, nos da cierto respiro y baja de la barrera de los 200 euros.
Algo que no pasaba desde el pasado 8 de diciembre. El precio baja, pero en cualquier caso el coste de la electricidad en el mercado mayorista sigue disparado si se compara con los registros del mismo día del año pasado, cuando el importe apenas superaba los 32 euros de media. El incremento de este domingo en comparación con el 26 de diciembre de 2020 es del 473%, es decir, casi 6 veces más cara. El precio máximo de la luz se dará entre las 8 y las 9 de la noche con 240 euros el megavatio hora.
A las 7 y 36 minutos vamos a hacer un repaso por las principales portadas de este domingo. Ana Palacios, buenos días de nuevo. A ver si está por ahí Ana Palacios, ¿qué tal? Bueno, pues no podemos escuchar a Ana Palacios. Además de todo lo que tiene que ver con el volcán de la isla de La Palma, pues también los periódicos se ponen hoy el foco en las distintas reacciones de los partidos al mensaje de Nochebuena del rey Felipe VI. ABC, por ejemplo, señala que tanto PSOE como PP y Ciudadanos han alabado la exigencia de lealtad con la constitución del jefe del Estado. Algunos con más firmeza que otros, por cierto. El PSOE en este tema se pone un tanto de perfil y no lo hace con la rotundidad que lo hace PP y Ciudadanos. Ahora sí, está Ana Palacios por ahí. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, vamos con ese repaso, estábamos hablando de las reacciones de los partidos al mensaje de Nochebuena del Rey frente a los ataques a la corona de Podemos, pues que son los socios de investidura de Sánchez. Hemos contado lo que dice ABC, que cuenta la razón en este aspecto, en las reacciones al mensaje de Navidad del Rey.
Bueno, pues La Razón sigue un poco la misma línea que ABC. Dice que el PSOE se alinea con el Partido Popular y con Ciudadanos en defensa un poco del mensaje del rey, mientras sus socios de gobierno lo que han hecho es dedicarse a criticar las carencias y la falta de credibilidad, dicen, de la institución. Una muestra más para La Razón de que las discrepancias son palpables dentro y fuera del bloque de coalición que, dice, simplemente se unieron para echar a Rajoy del poder y que poco más tienen en común.
Hay que destacar también el silencio de Vox, que no es casualidad. Silencio calculado. Ningún dirigente del partido de Santiago Abascal ha valorado el mensaje del rey. Y aparte de todo lo que tiene que ver con el mensaje del rey, aparte de todo lo que tiene que ver con el volcán, en el mundo también se centran en la sexta ola del coronavirus.
Sí, con los contagios al alza y récord en cifras en 4 comunidades autónomas en el día de Navidad, que se registraron, ¿no?, ayer mismo, con lo más alto de positivos en toda la pandemia, el mundo refleja la realidad en nuestro país con 2 imágenes de 2 ciudades que han decidido tomar caminos opuestos en cuanto a medidas para frenar los contagios. Son Madrid y Barcelona. La primera, Madrid sin excesos, dice el mundo, pero con fiestas en la capital. Y la segunda, pues una Barcelona vacía en vísperas a la Navidad, con calles totalmente desiertas por el toque de queda impuesto en la ciudad condal de 1 a 6 de la mañana.
Que sería ahora mismo, con esta incidencia disparada de 1 millar de contagios por cada 100.000 habitantes de no estar vacunada el casi el 90% de los mayores de 12 años. A partir de las 8 nos vamos a meter en una residencia de mayores, un año después de la primera dosis. A ver cómo es la situación ahora mismo.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En estos últimos días del año miramos a 2022 y en las cosas de la economía, en lo que nos termina afectando a todos, estamos muy pendientes del fondo de recuperación y del dinero que España va a recibir de Europa. ¿Pero qué es el fondo de recuperación? ¿Es tan importante como dicen? ¿Va a servir para ayudar a aquellos que se han visto más afectados por la crisis del coronavirus? ¿Pequeños empresarios, autónomos? ¿Lo hará de forma general? Pues es importante recordar que por primera vez en la historia, Europa en su conjunto ha sido capaz de acudir a los mercados para conseguir todo ese dinero. Además, en gran parte es dinero que los países no van a tener que devolver y que no va a generar ni más deuda ni más déficit. Aparentemente, parece una buena jugada.
The moment the own resources decision is ratified, the Commission will go to the market, raise money and disperse.
En cuanto los países ratifiquen este acuerdo, la Comisión Europea acudirá a los mercados para conseguir este dinero, decía la presidenta Ursula von der Leyen. Confío en que a mitad de año puedan llegar las primeras transferencias. Y con un poco de retraso, pero en verano, al menos a España, le llegaron ya los primeros 9.000 millones de euros. Nos vamos a situar en Bruselas. José Luis Concejero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, si hablamos del fondo de recuperación, también estamos hablando de una historia de éxito de la Unión Europea.
Sin duda alguna, porque además no podemos olvidar que por primera vez se ha demostrado esa solidaridad entre los diferentes países europeos, que la verdad no ha sido muy habitual en otras crisis económicas. Si recuerdas bien, cuando tuvo lugar la crisis del euro, por ejemplo, con los problemas que tuvieron países como Grecia, incluso también países como España, se acusó a muchos países europeos de mirar para otro lado. Y ahora lo que hemos visto, por primera vez, por decirlo de alguna forma, en la historia de la Unión Europea, es que en una crisis tan sumamente cruel, tan dura, tan inesperada como es la que se ha vivido con el coronavirus, los países han sido capaces de arrimar el hombro, buscar una solución conjunta, y el Fondo de Recuperación es una prueba de ello, porque estamos hablando de 750.000 millones de euros que a lo largo de los próximos 3 años van a ir llegando a los diferentes países europeos, y para España es fundamental porque no podemos olvidar que fue sin duda alguna el país que económicamente más sufrió la primera ola de la pandemia.
España ya ha recibido el envío de 2 transferencias, primero en verano y también hace unas semanas. En principio deberíamos recibir cerca de 70.000 millones de euros. ¿Qué condiciones, José Luis, tenemos que cumplir para recibir el dinero?
Bueno, en primer lugar, aquí en Bruselas, a lo largo del año, la Comisión Europea ofrece una serie de recomendaciones a los diferentes países que tienen que cumplir, en teoría, para que la economía funcione mejor. Es verdad que luego los países son autónomos en tomar sus decisiones, pero la Comisión Europea, como órgano colegiado, lo que trata de decirle a los países es: ustedes ahora mismo están acumulando un poquito más de deuda, tienen que tener ustedes cuidado con el déficit, tienen que llevar a cabo una reforma laboral, porque la reforma que tienen en estos momentos no está generando los puestos de trabajo que estaban previstos. Entonces, de alguna forma, el acuerdo al que llegaron todos los países es: vamos a entregar este dinero a los países de forma gratuita, parte de ellos, estas transferencias, pero a cambio vamos a pedir a los países que lleven a cabo esas reformas en la economía que no han hecho a lo largo de los últimos años, porque, por ejemplo, hay reformas que España no ha llegado a materializar todavía. Entonces es un buen momento, la Comisión Europea así lo vio, para que los países lleven a cabo estas reformas. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, este debate que se está escuchando mucho en España de la reforma laboral, es que es mucho más importante de lo que parece, porque aquí la Comisión Europea lo que ha dejado claro es que el dinero de este fondo de recuperación va a llegar, va a seguir llegando, pero exige una reforma laboral de acuerdo la quiere, como la quiere Bruselas.
La exigencia, José Luis, la conocemos, que nos van a mirar con lupa también. Y es noticia de esta semana, consejero, que finalmente hay acuerdo en España para realizar esos retoques en nuestra reforma laboral. No se esperan sorpresas y las modificaciones a la norma de Rajoy del año 2012 se van a aprobar en el Consejo de Ministros de este martes. Luego habrá que enviarlas a Bruselas, habrá que enviar esos compromisos y en la Unión van a decidir si cumplen o no con los requisitos para que nos den los fondos. Si no cumplimos, José Luis, ¿existiría un riesgo real de no recibir las ayudas comprometidas?
Hombre, yo no sería tan exagerado. Yo es verdad que creo que España va a tener que trabajar y España va a tener que llevar a cabo reformas importantes. Pero es evidente que es un dinero que está llegando muy bien, es un dinero que se está consiguiendo muy bien en los mercados y es un dinero que España necesita. Es más, te diré que España ha presupuestado, ha hecho su presupuesto contando con este dinero que iba a llegar. Por lo tanto, me parecería, bueno, un error por parte de las instituciones españolas que no se materialicen las reformas indispensables porque este dinero podría estar en juego. Yo creo que hay una relación bastante fluida entre lo que es la vicepresidencia del gobierno con Nadia Calviño a la cabeza con la Comisión Europea y en principio yo creo que no va a haber ningún problema para que se apruebe esa reforma laboral y que los fondos lleguen. De hecho, hace unas semanas llegó ese segundo desembolso y así de bien hablaba del plan de recuperación la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Spain will receive 10 billion euros. This is because Spain has made good progress.
España va a recibir 10.000 millones de euros, decía Ursula von der Leyen, y lo más importante es que lo va a recibir porque está llevando a cabo las reformas importantes que tiene que materializar. Ahora bien, como decimos, vamos a estar muy pendientes de esas otras reformas para el dinero que tendría que llegar la primavera del año que viene y que ya estamos hablando de en torno a 12.000 millones de euros.
Bueno, pues sobre el papel, lo decías, José Luis, estamos también en la creación de estos fondos europeos para atajar las consecuencias económicas del coronavirus ante una historia de éxito. Ya sé que no tiene nada que ver, pero a mí se me viene a la cabeza, cuando te escuchaba ahora mismo, el dinero que se empleó en aquel plan E de Zapatero. No tiene nada que ver, lo sé, pero en este caso se trata de modernizar la economía española. A ver si de verdad se hace. Te mando un fuerte abrazo, José Luis.
Otro de vuelta.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es diferente a lo que no es Navidad. Y porque me reconcilia con algunos sonidos, olores, calores del pasado. Y porque me permite ver a gente que a lo mejor habitualmente no veo durante todo el año. Y me invita a pensar en el acontecimiento más trascendental que ha tenido la humanidad, que ha sido el nacimiento de la figura central de la misma, Jesucristo.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad para todos.
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Hemos pasado ya la Nochebuena, hemos celebrado también la Navidad, pero quedan muchas fiestas todavía por delante. A los estudiantes, desde mañana lunes, les quedan todavía 2 semanas de vacaciones por delante y hay que ocupar su tiempo y quizá también el tuyo, que tienes libres unos días en el trabajo. Antes de que den las 8, aunque hoy sea domingo, La mañana del fin de semana de COPE vamos a pasar un rato que habitualmente reservamos para los sábados, justo a esta misma hora. Nos metemos en la sala de cine, son días de muchos estrenos, también para disfrutarlos en familia. Y si tienes dudas de qué ver, pues aquí te ofrecemos pistas de lo más certeras. Y para eso tenemos a Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, feliz Navidad en lo que queda todavía. Felices Reyes, feliz año
Navidad. ¿Cómo lo pasaste ayer?
Muy
el
bien.
Viernes también,
bien.
El día de Nochebuena.
Gracias a Dios también, en familia y muy bien, muy bien.
Alegro. Vamos a empezar, si te parece, Jero, por uno de los estrenos más esperados de todo el año. Todo lo que bendice Steven Spielberg genera gran expectación, aunque esta vez brilla, sí, pero no deslumbra en este remake del musical, del clásico musical West Side Story.
No eres puertorriqueño.
¿Eso importa?
¿Tú quieres empezar otra guerra mundial?
Aléjate de él.
Puedo pensar por mí misma.
La vida importa, incluso más que el amor.
Bueno, he de decirte que modificaré un poco mi titular, porque cada vez me deslumbra más. Ten en cuenta que era muy difícil hacer una... Entonces, yo he estado viendo la peli, que hay que decir, es una de las mejores películas de los últimos años. O sea, visto que le he puesto 4 estrellas, que roza el 8, pero llevamos todos los críticos discutiendo sobre ella, porque ha hecho una machada. El director Steven Spielberg, después de haber hecho El puente de los espías, Los papeles del Pentágono, Ready Player One, que parece un niño ahí en esa peli, aquí ha hecho un pedazo musical, su primer musical, que lo ha sacado del teatro. Es menos teatral, es más realista, es espectacular. Tiene mejores intérpretes, porque además cantan ellos, no como en el original, más frescos. Las canciones están genial porque son muy buenas, tanto la música de Leonard Bernstein como las letras de Steven Sondheim, que por cierto ha fallecido hace poco tiempo. La fotografía de Janusz Kaminski es más realista, está más adecuada. Las mujeres, los personajes femeninos tienen más fuerza. Es menos teatral, lo cual se agradece también. ¿Qué pasa? Que está, yo por lo menos estaba toda la película deseando que me conmoviera hasta la lágrima, y lo que me conmovía era el tema técnico. ¿Por qué? Porque a lo mejor el libreto de Arthur Lawrence, que como te acuerdas es una actualización de Romeo y Julieta, pues tiene muchos clichés, muchas cosas, que en fin, aunque lo ha suavizado muy bien Spielberg, te llega menos que otros musicales. Y he de reconocer que yo siempre me ha impresionado mucho más Cantando bajo la lluvia, Sonrisas y lágrimas, que West Side Story. Es más, este año me ha parecido más impresionante, y eso que no tiene su calidad técnica, En un barrio de Nueva York, de In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, que es la comparación que deberíamos hacer así como más reciente. Pero dicho eso, la chica está genial, los 4 Globos de Oro, a mejor película musical, director, actriz, que es Rachel Zegler, y secundaria, Ariana DeBoss, los firmo ahora mismo. O sea, ojalá hubiese 18 West Side Story como esta todos los años, vamos.
Notable, alto le damos.
Hombre, sí, sobresaliente incluso si quieres, pero le falta esa chispita que... En fin.
Matrix, vamos a hablar de Matrix porque se estrenó en el... Hacía más de 20 años, en el 99. Una película que hizo historia. Entonces los Wachowskis eran hermanos, ahora son hermanas y amplían con vigor su para universo digital. Hablamos de Matrix Resurrection.
Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme.
Lo único que te importa sigue aquí. Por eso sigues luchando y no te rendirás.
Después de todos estos años, volver a Matrix.
Bueno, hay que decir que era la primera película escrita y dirigida por Lana Wachowski sin su hermana Lily, antes Sandy. Tiene una factura impresionante y un caos narrativo que te mueres. No sabes muy bien por qué pasan las cosas. Si te habías hecho una composición de lugar con las 3 películas anteriores. A mí me gustó mucho la primera, muy poco la segunda y bastante la tercera. Me parece que lo arregló. Pero en esta ha perdido un poquito más. Es de cierto, misticismo New Age, que era interesante en la tercera, aquí lo pierde un poco y es más caos narrativo al servicio, curiosamente, de una historia de amor heterosexual muy clásica, sorprendentemente clásica, preciosa y que además se legitima porque en la dedicatoria final de la película, que tiene una escena de postcréditos, por cierto, muy gatuna, no digo más, la dedicatoria es para papá y mamá, el amor es la génesis de todo. Y esa es la clave de la película. No voy a contar más para no revelar más. Me ha gustado más que a la media. O sea, es muy entretenida, se pasan volando las 2 horas y pico que dura y tiene algunos efectos visuales sensacionales y soluciones digamos, narrativas también originales.
Lo siguiente es un estreno del director, conocido director Aaron Sorkin, y con, vamos, dos actores consagradísimos como son Nicole Kidman y Javier Bardem, Behind the Ricardos.
Ayúdame a salvar mi matrimonio.
¿Cuántas veces tengo que decirte dónde estaba y lo que estaba haciendo?
Vas a tener que explicarlo. ¿Me has engañado con otra mujer?
Se lo han inventado.
¿Y si me abuchean?
Si te abuchean, se acabó.
Bueno, aquí se consolidaron Sorkin, que era un grandísimo guionista, siempre lo ha sido, el de Algunos hombres buenos, el ala oeste de la Casa Blanca, La red social, y aquí ya se consolida después de hace 2 años, El juicio de los 7 de Chicago, como director. Está muy bien esta película. Sigue como referente el Mank de David Fincher del año pasado, incluso el Quiz Show, El dilema de Redford, y cuenta la historia real de Lucille Ball y Desi Arnaz, que protagonizaron en la CBS entre 1951 y 57 un programa televisivo famosísimo, Te quiero Lucy, que fue en parte dinamitado por McCarthy y las listas negras que acusaron de comunista a Lucille Ball. Está muy bien Nicole Kidman, pero está genial, está espléndido Javier Bardem haciendo de cubano. Es un melodrama conyugal, más allá de la conciliación, de la crítica al intramundo de la televisión, a todo ese tema de que continúe el espectáculo a pesar de que lo estemos pasando mal. La ambientación, la fotografía, todo eso espléndido. Es una gran película realmente, que opta también a 3 premios de los Globos de Oro, Bardem, Kidman y el guión también, o sea que es otra de las películas potentes de este año. Al que le guste la televisión, el cine y también los melodramas clásicos, va a disfrutar bastante con Being the Ricardos.
Bueno, nos queda poco tiempo, pero yo esta no puedo pasarla por alto porque es un estreno del que lleva pendiente aquí el personal menudo de casa pues ya muchas semanas. Han visto las promos, han visto toda la publicidad y dicen que hay que verla ya. Se estrenó el día 22, el día de la lotería, ¿no? El pasado miércoles, y es otro homenaje al pop rock reciente a través de una animación muy fresca que se llama Canta 2.
Te doy 3 semanas para poner este show en marcha.
¡No le fallaré!
Sueño con cantar en Red Shore City desde que era una niña.
Siempre hay otra opción, pero nunca he tenido el valor de elegir la buena.
Bueno, tiene unos covers como el anterior de grandes temazos de las últimas décadas, digamos, y es una historia sobre el mundillo musical, la fama, la envidia, la explotación, el arte, la belleza, la bondad espléndida. Tiene un ritmo y una emoción enorme y unos diseños de personajes. A mí el Porco Espinas, que en el original le da voz Scarlett Johansson, y luego el León, Clay Calloway, que es una aportación, es un clásico que recuperan y tal, que le da voz en el original nada menos que Bono, de U2, y que es un homenaje a Cab Calloway, el famoso coreógrafo de los años del jazz. Divertida, emocionante, positiva. Es una de las grandes películas de estas navidades y muy navideña, a diferencia de Silent Night, que se llama así y es una comedia británica de cine negro terrible, tremenda. Unes la Navidad del Apocalipsis y te sale esta comedia británica con Keira Knightley, que siempre da gusto verla, pero que es tremenda, o sea, no te arregla para nada las vacaciones. Aviso de navegantes.
Pues yo lo esperaba, pero bueno, claro. Vamos con ya las pelis de 13. Ayer, seguro que pasaste un buen sábado en casa, Rey de Reyes, Malaga de comer. También tuvimos, Natividad de la Historia, que es una...
Está bastante bien esa película, sí.
De Catherine Hedwig. Y para hoy domingo, un entretenido film de aventuras en Alaska.
Sí, está muy bien. Vuelta a la vida, de Joseph Paetney con Rock Hudson, que era uno de los actores favoritos de mi madre también. O sea que ahí habrá... Y luego dos clásicos del cine español, además con Paco Martínez Soria. Para oxigenarse un poco y echarse unas risas, se armó el Belén, que es muy navideño, y además tiene un gran director al frente, José Luis Saavedra Heredia, y Hay que educar a papá, de Pedro Lazaga. O sea que buena propuesta también para acabar este fin de semana con una sonrisa.
Bueno, he empezado felicitándole Navidad, Jero. La próxima semana habremos estrenado ya el año, así que te deseo lo mejor. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE, para este 2022. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Es el día después de Navidad, estamos en medio de un fin de semana que es mucho más festivo de lo habitual, pero aquí no hay nada mejor que madrugar en un domingo. Hemos pasado ya la primera etapa de la Navidad, sí. Estamos en el último domingo del año y dentro de justo una semana habremos estrenado ya el 2022. El tiempo ya anuncia cambios que se van a notar más a partir del lunes, especialmente a partir del martes. De momento, este domingo suben las temperaturas de forma general, salvo en el Mediterráneo y en Andalucía Occidental, donde se quedan prácticamente como estos días atrás. Las máximas estarán por encima, eso sí, de valores normales para una época de invierno. Y si buscamos lluvias, hoy nos tenemos que ir a Galicia, en concreto al oeste de esta comunidad, y también Asturias, que es donde van a ser más intensas. Vamos a comenzar la última semana del año y todos nos preguntamos qué tiempo va a hacer en Nochevieja. Ya hemos visto que la Nochebuena y la Navidad ha estado pasada por agua y los meteorólogos nos dicen que hay que esperar todavía, que no nos pueden dar una predicción exhaustiva, un pronóstico preciso de cara a la Nochevieja. Lo que seguro es que tras este fin de semana de Navidad llega un anticiclón. Lo adelantaba el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, en el fin de semana con Cristina.
Lunes,
lo hará más en el norte peninsular, en la parte de Galicia sobre todo, y ya digo, podemos decir que a partir del martes vamos a tener un cambio de tiempo, podríamos decir un poquito radical para la época del año. Vamos a tener temperaturas pues anormalmente elevadas para un final de año, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar una semana, la última del año, en principio con temperaturas suaves y con sol. Hay un sonido que llevamos esperando desde el 19 de septiembre y es un anuncio que confirma todas las previsiones.
Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras. La erupción ha terminado.
Bueno, es el consejero canario de Administraciones Públicas con ese mensaje que perfectamente podríamos poner en bucle porque era la noticia que deseaban todos los palmeros y que ha tardado en llegar. Una confirmación que es un punto y seguido porque todavía queda mucho tajo por delante y ahora te lo vamos a contar. Quitando los 13 últimos días, que es el tiempo que el volcán de Cumbre Vieja lleva en calma, los palmeros han estado en vilo escuchando prácticamente a todas horas un rugido como este. Así desde el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre, que es cuando empezó su letargo. 85 días y 8 horas de un volcán cuya erupción empezó en verano, siguió en otoño y cuya actividad se ha dado por finalizada en invierno. Nunca antes un volcán había estado tanto tiempo activo en la isla de La Palma. El Tajuya tenía ese récord desde 1585, pero entonces fueron 83 días y ahora 85. Hay algunos que han preferido quedarse con la espectacularidad de un fenómeno único que ha dejado a su paso una imagen pues de gran destrucción, con más de 1.200 hectáreas arrasadas y con cerca de 3.000 edificaciones destruidas. Todos recordamos, tenemos grabado en la memoria momentos como este de un bar de Todoki. Justo en este instante la lava engullía parte del establecimiento.
Bueno, esto es la zona de Todoque. Como veis aquí el restaurante Altamira y se lo está llevando en estos momentos y dentro de nada, que serán 4, 5, 6 horas, cruzará toda la carretera, con lo que ya quedará incomunicada la carretera de Puerto Nao.
Y ese pronóstico se cumplió. Esto era el 22 de septiembre. Otra de las imágenes más impactantes que refleja a la perfección la destrucción del volcán la vimos cuando caía la torre de la iglesia, también en Todoque. Fue una semana después de que el volcán entrara en erupción. Mira. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora queda todo por hacer. Miles de palmeros sin casa, servicios esenciales que han quedado destruidos y, en definitiva, reconstruir buena parte de la isla de La Palma. En el Valle de Aridane hay zonas sin luz, sin agua. El servicio de alcantarillado pues no se puede utilizar y las carreteras están destruidas. Se ha solucionado lo urgente, era lo que todos deseábamos, el final de la erupción, y ahora queda lo importante. Toca seguir trabajando y lo inmediato es continuar haciendo mediciones para analizar los movimientos sísmicos que se siguen produciendo y también si los indicadores confirman la nula actividad del volcán. También hay que seguir analizando la calidad del aire. David Calvo es vulcanólogo de Involcán.
Estamos ante un escenario que ya muchos soñaban desde hacía semanas en La Palma y que por fin parece consolidarse. Quizás para la población supone un poco más de tranquilidad y encima en estas fechas, pero desde luego para la ciencia tranquilidad sigue siendo poca porque el volcán sigue mostrando signos de una actividad latente que tenemos que seguir investigando para seguir comprendiendo cómo funcionan los volcanes en Canarias.
Esto es lo inmediato. También urge la vuelta a casa de los que permanecen evacuados y cuya vivienda, en principio, todavía no han podido volver, pero no se ha visto afectada gravemente. En COPE hemos pulsado dos casos diferentes, que son dos casos opuestos. Dos familias de los Llanos de Aridane que han estado viviendo durante estas semanas, durante los casi tres meses, en el interior de un vehículo. En el caso de Ricardo, en una autocaravana. Allí llevan tres meses con su hijo pequeño. Nadie les ha dicho todavía una previsión aproximada para volver a su casa. Y de momento, después de todo este largo tiempo, tres meses que se han hecho eternos, con momentos muy difíciles, pues lo llevan con toda la resignación que pueden.
Sí, él se cree que estamos de acampar, tiene 6 años y en el colegio pues se lo han explicado a la manera que, pues como es, para que lo entiendan, y las fines de semana en casa de los abuelos, para que él pues esté también un poco en una casa y, ¿entiendes? Que no sea tanto caravaneo, como por decirlo de alguna manera.
Este es un caso más de los cientos de familias que todavía no han podido volver a sus casas. En el lado opuesto, en COPE hemos conocido a José. Durante estos dos últimos meses ha vivido en un furgón junto a su mujer. Es el vehículo que utilizaba uno de sus hijos, que toca en una orquesta, para trasladar pues todo el equipo de sonido, todo el equipo de iluminación de allá en estado. José y su mujer, Elsa, que tiene 72 años. Ellos han tenido suerte. En las vísperas de Navidad pudieron volver a su casa y han celebrado estas fiestas en familia, acordándose, recordando a los que lo han perdido todo, en su caso, su hija.
Es especial porque pues nosotros hemos estado evacuados, quedándonos en un furgón, pero ahora, gracias a Dios, ya estamos en la casa. Tengo mis nietos y mi familia aquí, pero siempre uno acordándose de quién perdió todo, como mi hija.
Dos realidades diferentes, la de José, que ha podido volver, la de Ricardo, que todavía sigue en esa autocaravana, dos realidades opuestas que reflejan muy bien la situación que todavía hoy se vive en La Palma, en la jornada en la que los vecinos de la isla celebran el fin de la actividad del volcán. Y en este 26 de diciembre es muy habitual que se analicen las reacciones al discurso del rey. Si ponemos en fila las de este año y las comparamos con la de años anteriores, pues no encontramos excesivas diferencias. Los actuales socios del gobierno, especialmente desde Podemos y los separatistas, aprovechan siempre el discurso del rey para mofarse, con escasa gracia por otro lado, pero fundamentalmente para cargar contra la monarquía. Y el resto de las reacciones también es lo de siempre. El PSOE sin cargar excesivamente la suerte en la defensa de la figura del rey. Lo hacen solo con su discurso. Y luego está el PP y Ciudadanos, que sí, salen en apoyo no solo de las palabras de Felipe VI, sino también de su figura. Sorprende el calculado silencio de Vox. Ningún dirigente de Vox ha valorado el mensaje de Felipe VI, dando a entender que no están de acuerdo por aquello de que no les ha parecido lo suficientemente rotundo o contundente. El rey habló de la pandemia, de la recuperación económica y de una de las cuestiones que más preocupa en la corona, que es la Constitución.
La Constitución ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis serias y graves de distinta naturaleza que hemos vivido, y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad.
Respeto para una Constitución que los actuales socios del gobierno de Pedro Sánchez no solo cuestionan. Estos socios atacan la Constitución, la incumplen siempre que pueden. En cuanto a la situación del rey emérito, Felipe VI no mencionó en ningún caso a su padre. Esto ha sido habitual en sus discursos de los últimos años y, tal y como se esperaba, no se refirió a la posible vuelta a España de don Juan Carlos. La justicia suiza archivó la causa contra el emérito el 13 de diciembre y ahora toca esperar los movimientos de la Fiscalía Española, que decidió ampliar la investigación 6 meses más. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Qué diría Pedro Sánchez? Pues eso. Y luego seguimos pendientes de la evolución de la pandemia en España. Si miras a tu alrededor, en tu familia, en tu grupo de amigos o en tu entorno más cercano, seguro que es más noticia que te encuentres algún positivo que no te lo encuentres. Raro es que no lo tengas. Eso ha alterado muchas de las celebraciones de estos días. La cena de Nochebuena, la comida de Navidad, se ha ido al traste para muchas familias porque bien ha aparecido un positivo o bien ha aparecido un contacto directo con un contagiado. Juan Carlos vive en Málaga. Dio positivo y se ha visto obligado a pasar las fiestas solo, confinado en una habitación.
El resto de mi familia se hizo también la prueba, dio negativo, hasta en dos ocasiones, y por tanto, bueno, pues se fueron a pasar las navidades a casa de familiares que también han dado negativo. Por lo que nada, lo estoy pasando aquí yo solito. Me dejaron un poquito de marisquito y corderito que me hice anoche, y nada, conmigo mismo, encontrándome a mí mismo. Hoy, casi 5 días después, pues me encuentro ya casi perfecto.
A que todos conocemos un Juan Carlos que ha tenido que pasar la Nochebuena y la Navidad aislado. Sanidad, el Ministerio no va a actualizar las cifras hasta mañana lunes. Y el último dato, que es del jueves, indica una incidencia de 911 casos por cada 100.000 habitantes. Si analizamos cómo fue la evolución de miércoles a jueves, hay que decir que subió 127 puntos. Así que vamos a estar 4 días sin la actualización de los datos, casi 4 días, y todo apunta a que mañana por la tarde, cuando Sanidad actualice sus registros, estaremos con una incidencia por encima del millar de casos por cada 100.000 habitantes. Hay una diferencia fundamental con hace un año, no solo en la incidencia, que en 2020 por estas fechas era de 250 casos, 750 menos que ahora. Es el de la hospitalización. Entonces, tal día como hoy, en torno a 11.000 personas estaban ingresadas en un hospital con coronavirus. Ahora no llega a 8.000. Conclusión, las vacunas funcionan. Y se nota en la menor presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI. Es 26 de diciembre y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Cancelados.
5.000 vuelos en todo el mundo durante los días de Nochebuena y Navidad por la variante Omicron. Más de una cuarta parte de los viajes tenían como destino o punto de partida Estados Unidos, donde los casos de coronavirus han crecido un 50% en la última semana.
Sin mayoría.
El gobierno de PSOE y Unidas Podemos se queda solo en la defensa de la reforma laboral, que se aprobaría el martes en Consejo de Ministros. Los votos negativos de PP y Vox sumarían más con las posiciones tomadas por Esquerra, PNV y Bildu, claves para sacar adelante el texto que entraría en vigor a finales de año como Real Decreto Ley.
Pequeño respiro.
El del precio de la luz se sitúa por debajo de los 200 euros el megavatio hora de media por primera vez desde el 8 de diciembre. En concreto, pagamos 188 euros. El precio máximo se dará entre las 8 y las 9 de la noche. Seguimos pagando 6 veces más que hace un año.
Urbi et Orbi.
La bendición lanzada por el Papa Francisco desde el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro, ni la lluvia ni las restricciones por la pandemia han evitado que el Santo Padre pronunciara un mensaje lleno de esperanza en el que no se ha olvidado de algunos conflictos que siguen abiertos en países como Siria o Yemen.
Rescate.
El de una niña de 12 años y sus padres en un incendio declarado en el salón de su vivienda en Abarán, Murcia. Una llamada de un vecino puso en alerta a los servicios de emergencia, que consiguieron sacar a la familia por el balcón. Ninguno ha necesitado ser trasladado al hospital y se siguen investigando las causas del fuego.
Los talibanes, que siguen haciendo de las suyas.
Han prohibido a todos los conductores escuchar música en los coches, además de que en ellos vayan mujeres que no lleven el hijab ni vayan acompañadas de sus maridos u otros varones autorizados en viajes largos. Son las nuevas normas del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prohibición del Vicio, que ha sustituido al Ministerio de la Mujer tras la llegada de los talibán al poder.
La prohibición del vicio, dicen. Bueno, despegue.
El lanzamiento del James Webb, el mayor telescopio espacial de la historia, ha sido un éxito. Ha tenido lugar desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa. Viajará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde intentará captar la primera luz del universo aparecida hace 13.700 millones de años.
Pues estamos a punto de cumplir un año desde que comenzara el proceso de vacunación. Lo hizo en una residencia de mayores y precisamente nos vamos a colar en la mañana del fin de semana de COPE en una residencia.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Paco Martínez Soria en estéreo.
No, eso no se le había ocurrido a nadie.
Se armó el Belén.
¡Hijos míos, calma!
Y hay que educar a papá.
¿Usted cree que se puede aprender este libro en 3 weekends? En cuanto abre el ojo, me se cae.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE, a las 8 y 16 minutos, echamos la vista atrás, nos situamos hace justo un año, con uno de los hitos de la historia de la medicina. Entonces la noticia tenía nombre de mujer, Araceli.
Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. ¿Bien?
No he hecho nada.
Nada, nada, claro,
nada.
Que no.
Nada.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Esta mujer de 96 años fue la primera persona vacunada en España, en concreto en una residencia de mayores de Guadalajara. Un año después, casi el 90%, el 89,8% en concreto, 89,8% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa. Todo apunta a que mañana, lunes, lo hemos dicho, vamos a superar el millar de contagios por cada 100.000 habitantes. Así que sobra vaticinar que estaríamos ante una auténtica crisis sanitaria, ante una catástrofe de no ser por las vacunas. Eso lo saben bien en las residencias de mayores. A Araceli le siguieron otras muchas Aracelis, como Josefa, en una residencia del San Pedro del Pinatar, en Murcia.
Que se vacunen, pero ya. Yo no me he enterado de la vacuna, de pinchazo ni de nada. No me enteré. Tenía algo de nervioso, pero me ha dado mucha alegría.
Bueno, pues esto es hace justo un año, junto a Josefa, en ese momento, en esa residencia de San Pedro del Pinatar, estaba Carmelo, que es enfermero y que es presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y catedrático de Humanización por la Universidad de Murcia, por la UCAN. Le saludamos a las 8 y 18 de la mañana. Carmelo Gómez Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ha pasado un año, justo nos vamos a remontar un año atrás. ¿Y cómo recuerdas aquel día? Porque con la perspectiva que siempre nos da el tiempo, lo vemos como algo histórico, pero también, yo lo decía al principio, como uno de los grandes hitos de esta pandemia. ¿Qué recuerdas de aquel día?
Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues aquel día fue un día de muchísima emoción, muchísimas emociones de todos los presentes, de los mayores sobre todo, y también de los que les cuidábamos. Porque, claro, era la primera esperanza tangible que teníamos después de unos meses muy muy crueles y muy duros.
Llegó la vacuna, justo un año después. ¿Cómo ha cambiado el día a día de los residentes de los centros de mayores, de las residencias de mayores, pero también del personal que trabajáis y les cuidáis en ese día a día?
Bueno, es un sabor agridulce. Yo creo que esto no es una cuestión de decir todo bien o todo mal, ni mucho menos. La vacuna tiene un efecto positivo, es indudable, está refutado por evidencia científica de forma reiterada y bueno, no se puede negar los beneficios que ha traído a la población mayor, muy vulnerable y dependiente como la que cuidamos todos los días. Es cierto que tenemos que asumir que la vacuna no es la única barrera para combatir un brote ni un contagio. Por lo tanto, claro, los mayores, igual que los trabajadores, es cierto que en el mes de diciembre del año pasado se pusieron demasiadas esperanzas, como que iba a ser la medida definitiva de una vuelta a una normalidad, que desde mi punto de vista corresponde a un momento de negación típica de un duelo por un estado vital que habíamos perdido. Pero, claro, conforme ha ido pasando los meses, cuando tienes que volver a vacunarte y cuando tienes que llegar a la tercera dosis y cuando la mascarilla hay que seguir utilizándola, pues muchos se encontraron un poquito decepcionados, como diciendo, jolín, yo pensaba que esto ya se había acabado. Uh-huh. Realmente hoy por hoy hay una cierta normalidad, tanto de mayores como de trabajadores. Donde más se nota es en la visita de familia, lógicamente, porque hay que llevar mayores filtros, pero bueno, es el precio que hoy por hoy estamos pagando a toda la sociedad por intentar que nuestros mayores no mueran.
Vosotros trabajáis con personas octogenarias, con personas nonagenarias. ¿Qué os cuentan? ¿Cuál es un mensaje que más os repiten? No sé, ¿quién me iba a decir a mí que a mis noventa y tantos o ochenta y tantos años iba a vivir yo algo parecido? ¿Qué os dicen?
Y tanto. Esa es una de las expresiones que más utilizan. De tipo, madre mía, yo ya que pensaba que le había pasado todo, después de una posguerra, después de una guerra, muchos de ellos, ¿eh? ¿Quién me va a decir a mí que el último año de mi vida iba a tener que estar así como estoy? Es cierto que había un impacto emocional en los ancianos, en algunos incluso de tipo mental, ¿no? Es decir, mayor depresiones y igual que al resto de personas, ¿no? Al profesional también le ha pasado lo mismo. Otras expresiones que utilizan los mayores me causan mucha emoción también porque son entrañables, del tipo de cuando salimos de trabajar y nos despedimos hasta el día siguiente o hasta el otro turno, nos dicen como nos decían nuestras abuelas de toda la vida, llevaos cuidadico con quién os juntáis. Y eso ahora adquiere más sentido que nunca, fíjate, ahora adquiere más sentido que nunca. Con lo cual, pues bueno, hay cierta normalidad dentro de lo que es la situación y ellos, de verdad, son, desde mi punto de vista, son un ejemplo de entereza, un ejemplo que el resto de la sociedad debería de fijarse en ellos, para ver cómo están enfrentando esto de forma estoica, con sufrimiento, porque la situación no es para menos, pero también de una forma constructiva.
Claro, son días de Navidad, son días de esperanza, estamos recordando uno de los hitos de la pandemia, como es el inicio de la vacunación hace justo un año, pero no nos olvidamos, Carmelo Gómez Martínez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica, no nos olvidamos de todo lo que habéis pasado, porque si echamos solo la vista atrás un año, pues quizá tengamos más buenas que malas noticias en las residencias de mayores, pero a nadie se nos olvida todo lo que pasasteis allá por los meses de marzo o de abril del año 2020, ¿no?
Fue terrible. Aquello yo creo que es un trauma que muchos vamos a seguir arrastrando, ¿eh? Porque, claro, ahí donde se vieron las debilidades del sistema, se vieron las grandes debilidades del sistema. La residencia, no hay que olvidar, son lugares de atención social donde se prestan ciertos servicios sanitarios, por eso habemos enfermeras, porque son centros de cuidado, pero no son centros hospitalarios. Ahí, en esos meses tan duros, cuando vimos en comunidades como Madrid o comunidades como Barcelona, cómo en la residencia se llegó a negar, ¿no?, la atención a mayores y eso nos enseñó los riesgos en los que vivimos y lo que nos queda por vivir de aquí a 15, 20 años. En muchas comunidades no se han tomado medidas a nivel de los gobiernos autonómicos, de tal manera que, bueno, parece que se vive una especie de anomia, ¿no? Es decir, vamos a ver si ha habido un fallo, porque realmente no existía una coordinación sociosanitaria. Creo que es el momento de, por ejemplo, hacer una ley de pandemia donde se reflejen los centros sociosanitarios y, segundo, crear un plan de coordinación sociosanitaria nacional que permita prevenir o amortiguar situaciones futuras, como nos dicen todos los especialistas en epidemiología, que no va a ser la primera pandemia, sino que probablemente hayan más.
Una demanda que lleváis reclamando desde las residencias de mayores y que sigue siendo una asignatura pendiente. Nada, en menos de una semana vamos a despedir este año 2021, vamos a dar la bienvenida a 2022. ¿Cómo lo afrontáis desde las residencias de mayores? Ya nos contabas que quizás estéis ya muy próximos o casi rozando lo que teníais antes de la pandemia, esa tan deseada normalidad. ¿Qué esperáis para este 2022?
Hombre, pues si es una cuestión de caza a los Reyes Magos, hay que ser siempre optimista y pedir por encima. Ya se encargarán los Reyes Magos de recortarlo. Y los Reyes Magos, entre paréntesis, todos sabemos que a veces no son los políticos disfrazados de Reyes Magos. Con lo cual, creo que si lo que esperamos es que haya cierta normalidad en cuanto a que por fin la situación epidemiológica, que esta nueva variante que viene, Omicron, realmente sea esa luz, como dicen, que bueno, que sí, que es muy transmisible, pero que realmente los efectos no son graves, y que poco a poco, pues bueno, COVID hay que empezar a asumir que no va a desaparecer, que posiblemente, vamos, probablemente casi al 90% va a ser una infección que vamos a ir padeciendo de forma ya endémica y que podremos afrontarla pues con vacunas, igual que con la gripe, igual que con otro tipo de infecciones, ¿no? Y sobre todo que eso se traduzca en la vida de los mayores que viven en residencia, que haya esa normalidad, porque no nos olvidemos, ¿eh? Son sitios donde se vive, pero esa vida solamente es el resultado de la interacción con la familia y con la gente que le rodea.
Ese es el objetivo, sin duda alguna. Bueno, pues hemos querido trasladarnos hoy a las residencias de mayores en este día tan especial y con una noticia que fue esperanzadora a todas luces y que, como decíamos, el proceso de vacunación en España ha resultado modélico y se ha puesto de ejemplo en toda Europa. Y eso lo han vivido y lo vivieron en primera persona y fueron los que estrenaron este proceso en las residencias de mayores y por eso nos hemos querido trasladar hasta ellas y por eso hemos querido saludar en esta jornada tan especial a Carmelo Gómez Martínez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica, que es también catedrático de humanización. Carmelo, que te mandamos un fuerte abrazo desde la mañana del fin de semana de COPE. Te deseamos feliz Navidad y un próspero 2022. Les mandas y les trasladas también este fuerte abrazo a todos tus residentes.
Muchísimas gracias de vuestra parte e igualmente para vosotros.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Vamos a hacer un último repaso a los periódicos de este domingo 26 de diciembre, que vienen marcados por una imagen, que es la del volcán de Cumbre Vieja, cuya actividad se ha parado oficialmente ya. Lo dan por apagado y ahora mismo pues queda mucho trabajo por delante. No es un punto y final, se trata de un punto y seguido, Y ahora toca trabajar, toca recuperar todos esos servicios que se han perdido, de luz, de agua, de carreteras, viviendas que han quedado completamente destruidas. Miles de palmeros no tienen todavía dónde vivir, no han podido recuperar nada de sus viviendas, se han quedado completamente destruidas. Y a partir de ahora llega lo peor, sí, llega el momento en el que la emergencia se ha parado porque el volcán ha dejado de expulsar lava y todo tipo de material volcánico y ahora toca la reconstrucción. Sin duda, Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Sin duda, el protagonista de los periódicos de este domingo.
Sí, totalmente, Antonio. Es la noticia del día, el silencio, el mejor regalo de Navidad. Por ejemplo, dice ABC, el volcán de La Palma ya duerme. Y lo trae en portada junto a una imagen de dos palmeros fotografiando ese volcán sin humo y sin lava. La erupción ha terminado, vemos en El Mundo, y 85 días y 8 horas destacan en La Razón, que es lo que ha durado la erupción de ese Cumbre Vieja. Pero no solo se pone el foco en el volcán, los periódicos hablan también mucho de la sexta ola. Muchos de nosotros hemos tenido que pasar la Nochebuena y la Navidad separados de nuestros familiares y, por ejemplo, voy a destacar también en ABC algo que me ha llamado mucho la atención. Navidades en bucle, dice. La estrella de la Nochebuena han sido los test de antígenos, quien nos ha hecho uno de ellos estos días, y especialmente también han sido la estrella esos mensajes de familiares y amigos que habían dado positivo. Frente a los que daban por terminada la pandemia, la contundencia del bicho que ha saltado de enfermo a enfermo, dice ABC. Dice también que quien levante la mano, quien no haya recibido un mensaje estos días de que hay alguien positivo en vísperas de las fiestas. Omicron y su fuerza arrolladora se ha colado en todos nuestros periódicos, también habla de ello El Mundo. Habla de estas segundas navidades en pandemia donde lejos de los abrazos y reencuentros que se esperaban ya con casi todos vacunados, lo que hemos tenido es contagios y contagios, lo que también ha demostrado que se han tomado medidas que no han sido las más adecuadas. Pero no solamente se habla de pandemia, también del discurso de Nochebuena del Rey, que aparece en varios editoriales. En ABC destacan la buena acogida de este mensaje de su majestad y van por el mismo camino en El Mundo, donde también dicen que solo los socios de gobierno de Sánchez han tenido malas palabras. Dice que entre todas las anomalías que estamos viviendo este año y el año pasado también, que son bastantes, ellos pues no se van a cansar de subrayar la gravedad de que el gobierno de la nación esté ahora mismo en manos de formaciones que realmente lo único que quieren es destrozar nuestro modelo constitucional. Y para ABC lo que realmente es triste es que el rey haya tenido que salir a defender algo que dicen que es obvio, pero que a ellos desde luego no les sorprende para nada que los antisistema hayan salido a poner a caldo su intervención, porque dicen que es el pan de cada día en el Congreso, su infidelidad al sistema.
Bueno, pues yo lo decía al principio. Si pusiéramos en fila las reacciones al mensaje del rey de este año, son, si no idénticas, muy parecidas a las de otros años, los separatistas y los socios del gobierno cargando contra el rey con mofas e incluso cuestionando su figura y el silencio de Vox, que también lo hemos destacado. Llegamos a las 8:30, te quedas con Iglesia Noticia, que tengas un feliz domingo.